Escucha este podcast gracias a Podigi, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.
Radio Invernalia. Se acerca el invierno.
Bienvenidos a Radio Invernalia, el podcast de Juego de Tronos en español, donde semana tras semana comentamos los capítulos de la temporada final. Llegamos al final de la serie. Han pasado 8 temporadas que se han pasado volando. Para muchos, la serie de la década nos deja con un final con mucha polémica. ¿Os suena ese final de Lost? Pues parece que la historia se repite. De ello hablaremos con nuestro equipo, Gemma Lannister Ayats, Nico Baratheon Frasquet y el maestre Señor Oráculo. Como siempre también, sabéis que 3 grandes casas nos apoyan, los Podigi, la web de alojamiento de podcast profesional desembarca en España de la mano de la Factoría La Constante a través de este podcast. Pero además otras 2 grandes casas nos suministran todo lo necesario para llevar a cabo este camino lo mejor posible, las bodegas Valhalla y su excelente hidromiel sevillana y la tienda online La Friquilería, donde es posible encontrar hasta la espada de Arya Stark. Soy David Muley y os acompañaré en este final de Juego de Tronos. ¡Empezamos!
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Y ya estamos en este capítulo de final de Juego de Tronos. Capítulo de final de Juego de Tronos, digo, y no capítulo final de Radio Invernalia, porque os aviso desde ya que Radio Invernalia todavía no ha terminado. A Radio Invernalia le queda por esta temporada un capítulo más, todavía un capítulo más, en el que analizaremos todo lo que ha sido esta gran serie que nos deja, pues que nos deja ahora mismo, nos dejaba hace unas pocas horas. Y ya sabéis que vienen esos spin-offs. Lo primero que vamos a hacer va a ser saludar a nuestros compañeros. En primer lugar, a nuestra querida Gemma Lannister Ayats. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Puedo, antes de empezar, como buena Lannister, puedo preguntar si puedo decir tullido en este podcast?
Pues bueno, a ver, en la serie lo han dicho bastante.
Vale, entonces...
De hecho, Bran es el rey tullido, ¿no? Con lo cual, bueno, entiendo que nadie se ofenderá si decimos tullido.
Bien, entonces, como casi única Lannister restante junto con Tyrion, sí. Bueno, estoy un poco triste, como él, compungida, pero con ganas de seguir hacia adelante.
Sí, sí, no, hacia adelante vamos a seguir, que nos queda todavía mucho Juego de Tronos. Ha terminado esta serie, pero queda más. Queda mucho más. También nos acompaña nuestro querido maestre, señor Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero?
Pues aquí estoy, con sueño todavía, arrastrado desde anoche.
Madre mía, vaya madrugada que hemos pasado todos viendo Juego de Tronos hasta sí. Las tantas. Y el señor Oráculo, además, bueno, ayer estuvimos haciendo una previa en la que nos juntamos con varios amigos para ver el capítulo final. Hicimos un episodio, digamos, previo de Radio Invernalia en directo. Y el señor Aculo nos dijo, que tengo que trabajar, pero es que el tío se fue a trabajar, se puso a madrugar y todo después de haber visto el capítulo. Claro, es que Gemma Ayats igual, Nico igual, al final
no rinde. Para mí mereció la pena. No sé si para el sevillano que va a presentar ahora puede decir lo mismo.
Estoy de acuerdo contigo, para mí también mereció mucho la pena. Nico Frasquet, Nico Baratheon Frasquet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, ni habla, Nico, se ha quedado.
Es que me tengo que microfonar. Tengo que microfonar, ponerme la petaca. Pues yo, sinceramente, lo decía antes, detrás de micros, antes de micros, abrir los micros. Qué bien hablo, estoy súper bien, estoy súper fino.
Está empezando estupendo.
Estoy estupendo. Que estoy un poco harto ya del debate. Es curioso decir esto justo cuando vamos a empezar un podcast de 2 horas, probablemente, 3, 4, 10, en el que vamos a hablar de Juego de Tronos. Pero estoy un poco harto del debate, incluso. Estoy harto de escucharme yo a mí decir que no me ha gustado, o que por qué no me ha gustado y tal. Pero yo qué sé, a ver, pues... es cierto que es lícito que el final te guste y que no te guste, creo que es lícito.
Totalmente.
A mí hay series personalmente que me han llegado más y que su recorrido me ha parecido más redondo, pero a lo mejor por una cuestión emocional. Yo qué sé, es el caso de City Thunder, Breaking Bad, que me acuerdo cómo lloré con el capítulo final, igual que con City Thunder o incluso The Leftover. Y Lost es también uno de los que me gustaron al final, que si quieres luego hablaremos un poco. En el caso de Juego de Tronos, ha sido un recorrido muy bonito, ha sido un camino muy bonito, pero sí es cierto que para mí, ya te digo que es lícito que guste y que no guste. Para mí no ha sido el final ideal o el final que hubiera cerrado de manera a lo mejor más grandiosa la serie. En algún momento llamarlo final me ha parecido como un poco exagerado, porque realmente lo que hemos visto en el capítulo ha sido un epílogo. Es decir, realmente las secuencias que se han ido repitiendo...
Yo creo que Nico está haciendo ya las valoraciones generales. Vamos a ir con las valoraciones generales.
Perdóname, es que venía con ganas. Pero qué decir, que vengo con ganas de comentar, con ninguna ganas de comentar el final del juego.
Dios mío, mi vida. Venga, vamos a empezar, por Dios.
Me he bebido un whisky.
Pues la noche es oscura. Y alberga spoiler.
Sí, vamos a empezar ya con nuestras valoraciones, con nuestros comentarios y con muchas cosas más, pero lo primero que tengo que decir es que estamos de enhorabuena a los que somos seguidores de la banda sonora de Ramin Djawadi de Juego de Tronos, porque ya está disponible en Spotify la banda sonora de la 8ª y última temporada de Juego de Tronos. Y escuchábamos uno de los temas, de hecho el que suena al final, llamado A Song of Ice and Fire, o sea, una canción de hielo y fuego, que no hace falta explicar de qué viene esto porque todos ya lo sabéis. Y estoy muy contento porque ya mañana mismo le voy a echar un oído a toda la banda sonora, porque ha tenido cosas muy interesantes, ¿eh? Ha tenido cositas muy chulas, pero fíjate que esto abre una cosa que luego, si no se me olvida, me la apuntaré, me gustaría comentar, que es el tema de la música en este capítulo final. Y sé que las comparaciones son odiosas, pero hay cosas que me ha sido imposible no comparar con el final de Lost, por ejemplo, ¿no? Porque creo que va a ser algo que se va a repetir o que ya se está repitiendo, de hecho, en redes sociales, la comparación entre el final de Juego de Tronos y el final de Lost, sobre todo por la polémica que ha generado, con mucha gente que no le ha gustado y otra mucha a la que también sí le ha gustado. Y, en fin, la música es una de las cosas que también creo que son importantes. Vamos con las valoraciones en líneas generales de lo que nos ha parecido este capítulo 6 de la 8ª temporada, último capítulo de Juego de Tronos, llamado The Iron Throne, o El Trono de Hierro, muy original el título, emitido este pasado domingo 19 de mayo en HBO a nivel mundial y Movistar Series en España. Como vuelvo a repetir, último capítulo de Juego de Tronos, pero no último capítulo de Radio Invernalia. Nos queda todavía un capítulo más. Volveremos la semana que viene con ello. Y, por supuesto, todos nuestros spin-offs de nuestra red, que yo ya me pierdo, Gemma, de la cantidad de spin-offs que tenemos. O sea, tenemos La Constante, solo en iVoox, Westworld, que Westworld ya salió el tráiler de la tercera temporada.
Sí, estamos a otra cosa, pero como son primos, porque está, claro, Ramin Djawadi también ahí... pues yo le tengo muchas ganas, mira que te digo, o sea, estamos ahí, que casi engancharemos una cosa con otra. Tenemos el podcast.
Hablar de Walking Dead, de echarnos unas risas también.
Siempre.
Tenemos con Ted Tardis.
Con Carolina Fraile y con Doctor Who.
Y con Rafa Gasset.
Eso es.
¿Y qué más? Yo es que ya me pierdo, ¿eh?
Ahora sí...
El séquito. Tenemos el séquito que tenemos que sacar podcast esta misma semana del séquito. Con justo. Joseba Pérez y con David Webb, que hablamos ahí tono de humor, cositas. Bueno, en fin, que la gente entre
después
en
laconstante.com,
¿no? Ese era el momento anuncio de La Constante.
Recordad, luego lo repetiré en las vías de contacto, pero en laconstante.com podéis encontrar, además de todo lo que os vamos diciendo, todos nuestros podcasts, los spin-offs y también, como no, el podcast madre.
Ahí estamos, La Constante. Bueno, dicho esto, como decía, vamos a pasar a las opiniones en líneas generales de este último capítulo de Juego de Tronos. Gemma, creo que voy a empezar por ti.
Vas a empezar por mí. Sí. Yo, como siempre me toca romper el hielo y fuego, creo que acabo siempre siendo un poco más benevolente. Pero así, a priori, podría decir, y lo he puesto en mis redes sociales hoy, tengo sentimientos encontrados, desordenados, con este final de temporada y de serie y de etapa de mi vida. Entonces, si analizo el episodio así en individual, ha tenido cosas que me han gustado, detalles precisamente, y otras, así como os diría, en general, más de cierre de tramas, que a lo mejor, como decía Nico, no es lo que esperaba, a lo mejor es que mis expectativas estaban por otro lado o que, como decía en el anterior podcast, nos habían acostumbrado a una manera de pensar y a una manera de hacer que no he visto reflejada en este cierre. Entonces, si me pedís una nota, dudo entre un 5 y un 8. Mira que te digo, o sea, son muy dispares.
Sí, son muy diferentes, sí.
Pero porque no sé exactamente cómo encajar este final. No sé, quiero decir, ha habido cosas que me han sorprendido un montón. Cosas que no me esperaba, otras cosas que predije, otras que sí me esperaba o que me las esperaba de otra manera. Pero bueno, ahora de Siete Reinos hemos pasado a seis. Hay un rey nuevo que no acabo de ver, que luego comentaremos, pero me parece sacado de la patilla. O sea, por más que se... Me parece muy guay cómo se ha intentado hablar de democracia. ¿Cómo se ha intentado? Digo porque... ha evocado la risa, y es cierto que en este mundo donde estamos ahí, pues la democracia es un poco risosa, ¿no? Pero, no sé, creo que se ha banalizado un poco la posesión del trono de Bran, así en conjunto. Entonces yo creo que, bueno, luego cuando comentemos el episodio con más detalle, creo que me podré explayar más, pero sigo intentando ordenar todo esto.
Muy bien, muy bien. Una de las cosas que vamos a echar de menos en este podcast, bueno, yo creo que vamos a echar de menos en este podcast, va a ser, por lo menos hasta que salga el spin-off de Juego de Tronos, la música, el señor Oráculo diciéndome ¡ponme la música! Eso ya, claro, se nos ha acabado porque ya no queda serie que hacer, que teorizar.
Bueno, se la puedes poner para los spin-offs, porque realmente, claro, como decía Nico,
oye,
ha sido...
¿Y quién te dice a ti que yo vaya a ver los spin-offs?
Hombre, señor Oráculo, nos sorprendería que usted no viera los spin-offs de Juego de Tronos.
Lo mismo me da una vena, digo, ¡ah!
¡Eso! Bueno. Pues, señor Oráculo, justamente quería hilar con usted para que nos contara sus opiniones.
Bueno, vamos a ver. Opinión del capítulo, no de...
de la bueno, serie puedes dar la... tu opinión de la vida.
Vamos a ver. A ver, a mí el capítulo, a mí me ha gustado. O sea, yo esa escena, por ejemplo, de Daenerys en plan Darth Vader vestida de negro, ya dando ese discurso, a mí me pareció espectacular. O sea, con un porrón de... Estoy viendo memes por ahí donde se ve, dice, Dorrakis que había en el capítulo 3 y pone tres caballillos. Dorrakis que se... O sea, cómo crece y decrece.
Se ha multiplicado.
Se multiplican así de esa manera. Aparte de eso, bueno, de fallo de ese tipo que pueda haber. El tema que he visto en esta última temporada es que lo que se le ha podido notar es que quizá hacía falta más episodios para explicar mejor todo lo que quería para darle un buen final. Entonces, ha sido todo como un poco apresurado y yo creo que eso se ha notado. Ha tenido su escena épica, pero ha sido todo un poco que venga, que hay que terminar en 6 capítulos, ponemos escenas épicas, pero ha habido cosas que se nos han antojado un poco rápidas. Decirle, che, echamos muchas veces de menos que no se enrollen en historia, que no vienen a cuento quizás de la trama principal, pero yo creo que se ha notado esa premura por terminar y por ir al grano, y eso pues quizás le ha quitado un poco de cosilla. Por lo demás, ya te digo, a mí el capítulo me ha gustado, aparte de esa escena que digo, se cumplió lo que todo el mundo esperaba y yo predije, entre comillas, porque ya te digo que todo el mundo se espera que sufre. Me hubiera sorprendido, me hubiera gustado que hubiera sido otra persona. Una de las cosas que no dije en el podcast anterior es que se sabía desde el año pasado, por un tema legal, que Jamie, el actor de interpreta a Jamie, ¿sí? Iba a estar en los 7 capítulos. Entonces, claro, yo empecé a enlazar, digo, leche, a ver si va a ser este, por el tema del Matarreyes, al final el que va a ser, porque va a salir. Efectivamente ha salido, pero claro, ha salido muerto. O sea, y me hubiera sorprendido que no hubiera muerto.
De hecho, lo estuvimos comentando el señor Oráculo y yo, estuvimos telegrameándonos y escribiéndonos y diciendo, Miguel, que sale en el siguiente capítulo.
A ver, yo sé que iba a salir por el tema de este legal que hubo, que se sabía que iba a salir en los 7 capítulos, pero digo, no serán capaces de hacer que no ha muerto para que sea él el que mate a Daenerys o cualquier historia. Bueno, y aparte de eso, este final era una de las versiones que ya se había filtrado de hacía algunas semanas. O sea, la escena del dragón cogiendo a Daenerys con la patilla, derritiendo el trono, yo la había leído y no me la había creído. Me pareció tan ridículo en su momento que digo, ¿cómo va a coger el dragón? A coger con la pata y se va a llevar a Daenerys. Me parecía muy de película de...
Sí.
Vamos, es que no ha estado mal al final, pero yo cuando lo leí, era una de los de las... Porque había muchas versiones de filtraciones por ahí. Una de las que yo menos me creía. O sea, cosas como que Jon fuera el que matara a Daenerys, pues para mí enlazaba muy bien. Que me hubiera gustado, que me hubiera sorprendido, hubiera sido Arya o cualquier historia. O sea, era dentro de lo previsible. Pero ya está, las cosas suceden como ha sucedido. Al final el tema de que Jon sea Targaryen no ha importado nada más que para esa trama de y ese lío con Daenerys. No ha habido ese el último Targaryen, el que al final se queda en el trono. Nada, al final ha sido Bran, fíjate tú.
Sí.
Que eso ha dado para muchos memes también. O sea, tú fíjate, Bran, que lo planteamos, Bran Rey, digo, vamos a ver, pero si Bran lleva diciendo que es el cuervo de 3 ojos, que él no puede dedicarse, que él vive en el pasado, y van y te lo colocan ahora de rey, y no solo eso, sino que le han puesto las gafas estas del meme típico de chulo.
Ah, sí.
Con la música esa de decir, bueno, ¿para qué crees que he bajado aquí? ¿Para qué crees que he bajado aquí? Esas cosillas, pues, te chirrían un poco. Es lo único, pero si uno se deja llevar, pues se puede disfrutar del espectáculo, que al final es lo que cuenta.
Hay que decir que no le vamos a poner la música al señor Oráculo, pero sí tenemos una canción del señor Oráculo que teníamos reservada
para que la hice antes de que ocurriera.
Efectivamente, tenemos un tema que se llama Burning King's Landing, ¿vale? Que luego sonará más adelante, un tema del señor Oráculo que ya compuso, ya hizo antes de el Dracarys maravilloso de Daenerys.
Porque lo hice muy sencillo porque era otra de las cosas que más o menos entraban dentro de lo previsible, de lo que ya se veía que iba a ocurrir.
Pues luego lo escucharemos. A quien vamos a escuchar ahora con sus opiniones en líneas generales es al hater, digo, a Nico Frasquet. ¿Qué tal, Nico?
Hombre, me da un poco de pena que me digas lo de
hater.
Más que nada porque, joder, no quiero ser un hater, realmente. Hater. Me parece que es un poco irrespetuoso ser un hater.
Hater.
Pero yo qué sé, me habéis invitado aquí para que hable de algo, tío. Me podía hablar de, yo qué sé, de una mierda mía, no sé. Me pongo aquí a recitarte poesía. Oh. Pero si he venido aquí a hablar de Juego de Tronos, os hablo de Juego de Tronos. A mí, sinceramente, el capítulo pues, no me ha gustado. Es decir, no, recuerdo, pero lo comparo con finales, como os estaba diciendo antes en mi presentación elaborada, lo recuerdo con finales, ¿no? La comparación con finales como el de Siphy Thunder, The Leftover, Breaking Bad, Lost. Yo recuerdo con Lost, de hecho, se me acabó una época. Es decir, yo recuerdo que ahí mi adolescencia llegó a su fin. Dije, esto ya es el final de una época. Yo el otro día vi el capítulo, terminé el capítulo un poco frío. Es decir, no me había tocado. Y estoy con Gemma. Es decir, hay detalles en el capítulo, por supuesto, es Juego de Tronos y tiene esa esencia de Juego de Tronos, hay detalles. Pero en el cómputo global, a mí no me ha convencido ni me ha llegado a agradar. Me parece que falta conflicto en el capítulo. Es decir, hay un momento en el que pasa todo, como bien dice José Luis, en esa temporada, y lo que hablábamos el otro día en el directo este loco que hicimos, que esta temporada hace una mezcla entre prisa y lentitud. Es decir, hemos tenido como capítulos muy lentos y luego capítulos como, venga, vamos rápido, que se acaba el tiempo. Y, por ejemplo, en la parte de Daenerys de vamos a... Que además nos la había contado esta secuencia José Luis 18 millones de veces, que era la de Jon matando a Daenerys. Yo qué sé, yo esto ya lo había visto, lo había escuchado, era como, ya está. Y ahí se acaba el periplo de esta muchacha y ya se acaba todo, es decir, la amenaza... Digamos nosotros, esto ha sido como la gran amenaza, que viene el lobo, eran los caminantes blancos. Y los caminantes blancos con un cuchillazo nos lo quitamos de en medio. Y ahora era como, no, la verdadera amenaza ha sido siempre Daenerys, que viene el lobo. Y ahora de repente otro cuchillazo, venga, fuera amenaza. Y nos quedamos, el resto del capítulo es ver a gente tomando decisiones o viendo si van a construir un prostíbulo o si van a desalcantarillar. Es como sea, decía alguien en Twitter, dice esto como si en Harry Potter se hubieran cargado la tercera película, Voldemort, y el resto de las cintas fueran ver cómo Harry Potter se presenta a los exámenes finales. Pues algo así, me he quedado insatisfecho con el final. Yo me quedo, sobre todo me quedo con el momento de comunidad que vivimos el otro día en el bar este, viendo, es decir, todo el hype, todo lo que ha generado, y me da mucha pena que todas estas teorías de... tan curradas de José Luis o todos estas digamos estos detalles, o yo veía tus stories de todo este tiempo de estoy viendo una segunda visionado del capítulo para ver qué saco y tal, se haya quedado en agua de borraja, se haya quedado en dónde están esas teorías, dónde están esas profecías, dónde está esa épica o esa historia. Realmente al final es cierto, lo importante es una buena historia, ¿no? Como decía Tyrion en este capítulo final, lo importante es una buena historia, y creo que aquí esta historia ha fallado el final.
Bueno, pues a mí me ha gustado mucho, la verdad. Tendría que valorar mejor, de hecho valoro mejor este último capítulo que la temporada en sí. Es decir, creo que estoy de acuerdo con Nico cuando Nico decía parece que se han dado mucha prisa en hacer algunas cosas, pero otras se las han tomado con demasiada calma. Es cierto que los dos primeros capítulos tienen una calma, vamos, abrumante. Y es cierto que a partir del tercero, perdón, las cosas empiezan a acelerar de manera brutal. Yo creo que una vez que entras en ese juego de decir, vale, me estás cambiando las normas y a partir de ahora esto va a ir así de rápido. Es cierto también que teníamos el tema de las elipsis de la temporada anterior, que había mucha gente que se quejaba de los teletransportes y estas cosas, pero es cierto que esta última temporada ha ido más rápido incluso. Y yo creo que una vez que he entrado en ese juego de decir, vale, estas son las nuevas normas, pues a mí me ha hecho disfrutar mucho de este último capítulo. Es cierto que el segundo visionado me ha ayudado mucho más a disfrutar del último capítulo que cuando lo hice ayer viéndolo en directo. Es cierto que ayer cuando lo vi en directo me gustó, pero sí es cierto que hubo momentos que me dejaron más frío que hoy cuando lo he visto por segunda vez. Yo tenía miedo, mucho miedo, a que no me gustara, porque había, como decía Nico antes también, había un hype tremendo con todo lo que podía pasar en el último capítulo. Y tenía mucho miedo de que no me gustara, de que viera este final y me dejara frío, no me provocara sentimientos, no me provocara emociones. Y me he sorprendido gratamente porque es cierto que tiene momentos que me han llegado muy a la patata, y eso a mí siempre me da un plus a todo lo que yo veo. Puede ser una valoración totalmente subjetiva, pero... para mí el hecho de, no sé, momentos como Drogon quemando el trono de hierro, momentos como Arya y Jon despidiéndose, También muy subjetivo el momento en el que eligen a Bran, el tullido, el primero de su nombre. Yo es que soy Team Bran y a mí me emocionó mucho, me gustó un montón. Y sobre todo el momento, John pudiendo acariciar a Fantasma y volviendo a juntarse con él, que al fin y al cabo es el compañero más fiel que ha tenido durante todas estas temporadas. A mí me han llegado mucho a la patata. Y la verdad que eso, bueno, incluso el momento en el que Tyrion encuentra los cadáveres de Cersei y Jaime. Yo creo que todos esos momentos me han llegado, me han provocado emociones positivas, y esos son los detalles con los que al final me quedo. O sea, recuerdo el final de Lost, que también generó mucha polémica y en el que mucha gente se quejó. Bueno, en ese caso incluso hubo gente que no entendió el final. En este caso creo que todo el mundo ha entendido el final. Pero sí es cierto que a mí Lost me provocó un montón de emociones ese final prácticamente desde el principio, ¿no? Y era eso lo que quería un poco también con Juego de Tronos, que es una serie que al fin y al cabo llevaba sin despertarme esas emociones desde hace varias temporadas. Y creo que en ese caso, para mí, está muy bien. O sea, es decir, yo estoy muy contento con este final. Creo que el final de Jon es perfecto, creo que el final de Arya es perfecto, creo que el final de Sansa es perfecto. Estoy muy contento con el final de Bran, pese a no ser lo esperado, pese a que nadie se lo imaginaba y quizás, como decía el oráculo antes, está ahí un poco metido con calzador. Pero estoy contento porque soy Team Bran, entonces, pues bueno, pues cojonudo, entonces. Pero desde luego que yo me quedo contento. No le daría una valoración tan alta a toda la temporada, sino al final de la serie. Y es cierto, también te digo, que viendo este último capítulo, el anterior tiene más sentido y gusta más de lo que gustaba. Por lo menos en mi caso. Entonces, bueno, yo por si acaso recomiendo a todos que lo revisione, que lo vea una segunda vez y a ver qué le parece. Que lo vean una segunda vez y a ver qué cosas le despierta este último capítulo. Pero yo desde luego estoy contento, pero también estoy también completamente de acuerdo con la gente con la que no le ha gustado este capítulo y totalmente respetable. Cada uno tiene libertad de decir si le ha gustado o no le ha gustado. En mi caso, positivo.
David, una cosa, entrando a valorar lo que dices, yo creo que también entra mucho en el terreno emocional, el asunto. Es decir, de si te ha gustado el capítulo o no, muchas veces, es decir, hablamos de la primera temporada de Leftover. ¿Tú te acuerdas que yo te decía, la primera temporada de Leftover es la puta polla? Y tú me decías, hostia, pues a mí no me está gustando,
A mí la primera es la que menos me gustó, de hecho, sí.
Es que porque a lo mejor a mí me transmitía algo que a lo mejor a ti pues no te transmitía. Yo creo que también aquí entra mucho ese factor, más allá de los giros de guión o qué tal que podamos entrar a comentar. Sí es cierto que Juego de Tronos ha sido muy importante para mucha gente, es decir, ha sido un camino importantísimo a mucha gente, gente que digamos que su adolescencia televisiva ha sido con Juego de Tronos, y yo creo que también por eso mismo hay que tener respeto y todas las opiniones que se viertan, si te ha gustado o no te ha gustado, tienen que ser con respeto, es decir, porque ya te digo, es una cosa que ha sido un hype tremendo. Nosotros nos hemos asomado a ver el capítulo final con muchas ganas de que nos gustara este capítulo final. Y a David le ha gustado, a Gemma le ha gustado menos, a mí me ha gustado menos, y a Loraculo le ha gustado más, y a PJ, pues PJ se habrá hecho un póster con el capítulo final. Es decir, yo creo que es una cuestión de, lo insisto en esto, ¿no? Para que lo recordemos, que somos cuatro chavales aquí comentando desde el respeto. Es decir, que no tenemos ni la verdad de nada, ni nada de eso.
Antes de darle paso a Gemma, solamente yo quería decir que este es el momento en el que a todos nos sale, igual que cuando en el fútbol nos sale el entrenador que tenemos dentro, pues a todos nos sale el guionista que tenemos dentro, y mucha gente pues hubiera hecho las cosas de otra manera, en fin, pero no deja de ser opiniones de gente común que somos nosotros. Gemma, cuenta.
No, yo como gente común, y como Nico se ha referido a la frase de Tyrion, lo importante es una buena historia, y yo creo que todos hemos disfrutado con la historia desde el principio hasta ahora, y sí que es cierto que en este episodio ha habido muchos guiños a toda la a lo que es toda la historia, desde guiños a la temporada 1, ese cierre que es justo como abrían un poco para hacerlo redondo. Creo que han intentado hacerlo lo mejor que han podido con las prisas que comentaba José Luis, ¿no? Yo creo que estábamos muy bien acostumbrados a los 10 episodios hasta la sexta temporada. Luego todo tiene que fluir mucho más deprisa y aquí yo creo que, no sé si por presupuesto, por el motivo que sea.
Pero el problema es ese, que HBO prácticamente le dio un cheque en blanco a Benioff y Weiss.
Ya, claro, presupuesto no fue presupuesto. Claro. Creo haber leído por ahí que HBO le dijo... el dinero que queráis.
Sí, lo que haga falta.
Entonces,
y fueron ellos quienes decidieron el número de capítulos y lo que se iban a gastar y demás.
Y luego salió el tema de que van a encargarse de la nueva trilogía de Star Wars. Entonces, claro, la gente empezó a pensar
eso,
mal.
Eso ha pesado mucho.
A decir, no, es que estos querían terminar pronto para centrarse en Star Wars. No sé.
Bueno, pero vamos a comentar el episodio, ¿no? Sí, porque yo tengo un montón de cosas que decir.
Por supuesto, por supuesto. Antes de comentar el episodio nos vamos a ir preparando una copita de hidromiel Valhalla. Hacemos un alto en el camino, como siempre. Ya sabéis que vosotros con el código VALGOT19 podéis tener un 10% de descuento en vuestras compras en valhallahidromiel.com. Ya sabéis, uno de esos patrocinadores, una de esas casas que nos acompañan en esta aventura de Radio Invernalia. Ahora vamos a irnos a comentar el capítulo con más detalle. Tenemos muchas cosas para comentar y la primera de ellas es, bueno, pues un detallito de estos que nos gusta comentar de vez en cuando, como son el tema de los openings, que ya en el primer opening, bueno, en el opening de este último capítulo ya vemos esa escena, esa parte final en la que en el trono no hay emblema de los Lannister, no hay emblema, de hecho, ninguno. Sí es cierto que otras veces cuando Invernalia fue atacada, sí que salía así como humico cuando mostraban Invernalia como que había sido atacada, y esta vez en Desembarco del Rey no salió nada, o sea, estaba como todo muy bien, simplemente lo que faltaba era el emblema de los Lannister, pero bueno, detallito que teníamos que comentar. Vamos con Tyrion, es una de las primeras cosas que he apuntado por aquí. Y yo me quedo con varias cosas, lo comento y luego cada uno pues entramos en detalle, ¿no? Yo he apuntado por un momento el tema encuentro con sus hermanos, que yo creo que es muy importante de cara a ya como gota que colma el vaso, ¿no? Después de todo lo que ha hecho Daenerys con toda la población de Desembarco del Rey y que precipita su dimisión y su papel tan importante para convencer a Jon.
Bien, a lo primero, el encuentro con sus hermanos. Yo cuando vi a Lena Headey en los títulos de crédito, dije, ostras, que a lo mejor no ha muerto de verdad, que era mi última esperanza para darle un final de villana bien. Pero como todo lo que decimos es lo que a mí me hubiera gustado, pero ostras, el momento, ese plano de ver a Tyrion arrodillado, quitando los ladrillos y ver... la primera mano de oro y luego los hermanos ahí entre los escombros, a mí es el primer momento en que dije, wow, esto sí me ha tocado. Un montón. Y la atmósfera que se crea es muy chula. Sí que es cierto que al principio me pareció muy letargoso y a lo mejor supieron transmitir muy bien la sensación de ese Tyrion vagando por Desembarco del Rey en absoluto silencio, más allá de todo lo que ocurría a su alrededor. De quiero ir a ver qué ha pasado con mis hermanos, ¿no? Que al final, pues, la familia tira. Era una manera también de decirnos, si alguien había pensado que era Targaryen, no, no lo es. Va a buscar a la familia, es Lannister, muy Lannister.
De todas maneras, eso siempre recuerdo cuando dijeron, Tyrion es un Targaryen, el oráculo. No, pues tenía toda la razón en este caso.
Eso es, pero esa parte me ha parecido muy bonita. Luego... podemos hablar del convencimiento a Jon, que a mí me ha gustado lo que le ha dicho, pero no lo que ha ocurrido.
¿Cómo que lo que ha ocurrido? O sea, ¿no te ha gustado que Jon matara a Daenerys?
No me ha gustado que Jon matara a Daenerys en 3 minutos de episodio y que fuera... está la familia, hay algunos, o sea, Bran es cambia pieles y Jon es cambia de opinión.
Yo estoy con Gemma, en total.
Yo no estoy nada de acuerdo con vosotros, pero
por favor,
nada.
Es que, pero escúchame una cosa, es que un capítulo final que se te acaba la amenaza en el minuto 7 de capítulo. No, no. Y luego el resto nos vamos de epílogos.
No fue en el minuto 7, fue mucho más largo. A lo que os puedo dar la razón es a que van muy lentas las cosas.
La conversación fue...
Van muy lentas las cosas. Y es cierto lo que decía Gemma. Va, al principio va muy lento y puede parecer que han pasado muy poquitas cosas y que esto pasa en el minuto 7, pero realmente es prácticamente mitad de capítulo.
Pero más allá de la mitad de capítulo, es decir... Tyrion hace algo muy chulo que me parece increíble en el momento de Hail Daenerys, después de ver a ese infinito ejército de inmaculados, porque hostia, ¿cuántos eran? O sea, tuvimos debate de cuánta compañía dorada de 20.000 tíos se los funden en nada, en una lerada de fuego de Drogon, pero los inmaculados que estaban tan mermados en esa batalla de Invernalia, resulta que sigue quedando un ejército
se
que, bueno,
reproducieron de la nada.
Llega al más allá de Desembarco el Rey. Entonces esto ya me pareció como de, bueno, vale, sí, muy bien. Pero... cuando tira la mano del rey, cuando la mira con ese reproche, y Tyrion es como de, yo me bajo de este carro porque sí, yo a lo mejor te he defraudado dejando escapar a mi hermano, que creo que Nico lo comentó previamente, o no sé, lo estuvimos comentando antes de ver el episodio de Daenerys, sabía que había traicionado a la corona y que había liberado
a Jaime,
básicamente porque alguien comentó de los soldados hablaban idioma común. Cuando en teoría los... A lo mejor me equivoco.
Sí, pero que hablaban Alto Valirio.
Alto Valirio y justo el que le toca ahí la puerta de... nos entendemos. Yo creo que Daenerys sabía que pasaría esto. Pero más allá de esto, Tyrion, vale, se siente defraudado, te has cargado a todo el pueblo, acaba encerrado, y Jon le va a ver. Muy bien, ahí tienen un poco de medición de recuerdos, ¿no? De cuando se hicieron amiguetes, de oye, sí, tal... Hostia, o sea, Jon, claro que lo va viendo y lo empieza a ver en el momento en que le dice que es un Targaryen y cómo reacciona ella. Pero antes Nico lo ha dicho, creo que no sé si José Luis o Nico, de repente que sea un Targaryen, o sea, todo este follón de no, es que sabrá quiénes son sus padres, de que viene el lobo otra vez... No importa una mierda. Acaba. Tyrion apresado, él simplemente va a defender la justicia y el pueblo y el sentido común. O sea, a él y a ella en el fondo. Ella ya tiene el poder, ya le vemos en el momento de que Daenerys se acerca al trono, que le brillan esos ojos de victoria. Pero al final Tyrion le dice, no, es que, a ver, tienes que hacerla cambiar de opinión, tienes que hacerla dialogar, volver al entendimiento.
Bueno, Tyrion directamente le dice que la mate.
Claro, no, primero le dice que intente dialogar y intente entrarla en razón. Y ella, ya, pero ya sabes cómo es. Y luego es como de, cárgatela. Hostia, Jon es un tío que siempre se ha... creo que ha sido muy cabal y ha sido un tío de paz. Ha intentado solucionar todo de la mejor manera posible. Si no lo ha conseguido mediante el diálogo, mediante las buenas formas, luego a lo mejor ha tenido que ir a algo más chungo. Pero aquí no se le da opción.
Hay gente que, tal cual, lo que dice Gemma, hay gente que ve esto una traición al personaje de Jon. Yo creo que es que había poco espacio para el epílogo y había que hacerlo pronto. Es como lo mismo que dice David antes. Me encanta el final de Arya. Me encanta. Es como me he emocionado con el final de Arya. Arya que de repente tiene un nuevo sueño. Ella ha cambiado de sueño. Antes quería ser ninja y ahora quiere ser exploradora. Que esto
pues
es nuevo.
No. Porque esto ya sale anteriormente, hace dos temporadas, cuando lo habló. Hace dos temporadas ya lo habló de que había más allá de Poniente, hacia el oeste. O sea, esto no viene de la nada, esto viene de algo.
Yo a mí me ha parecido precipitadísimo, tanto el Jon sacando la gilete y matando a Daenerys, y nos damos cuenta que el más listo de Juego de Tronos es un dragón, que es el que se carga el trono. Y que luego se la lleva. Es decir, lo que decía José Luis, parecía de coña. Es decir, esta secuencia, me acuerdo que en ese momento estaba allí, que asumiré incluso, que dije yo, madre mía, ¿y ahora qué? Pero digo, ¿dónde están los giros? ¿Dónde Juego de Tronos? Es que lo que decía antes, el resto del capítulo es un epílogo. Vamos a ir viendo personaje por personaje a ver dónde están, qué hacen y si son felices. Unai, que es uno de nuestros patrons que vino ayer, a vernos, sí, que les mando un abrazo muy grande.
Un abrazo, Unai.
Dice, esto parece los Monty Python. Esto parece de los Monty Python.
Tú ya te estás yendo muy adelante también, es verdad, pero sí. Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo. Te estás adelantando, porque estamos yendo
ya... porque tampoco, es decir, es que voy a decir cuatro cosas porque es que tampoco tengo mucho más que decir. Luego el resto me pondré con el anís y una cucharilla y hacer aquí ruido. Pero es que tampoco, sinceramente, yo de verdad os dejo a vosotros que sois los expertos. Yo me he dado cuenta que
Juego de Tronos
he intentado que
me gustase eres un hater.
La temporada final, pero me he dado cuenta que no me ha gustado. Lo siento, me fustigaré. No, ojalá me hubiese gustado, pero no me ha gustado.
Hater. Que no, yo, a ver, el tema de John, yo no estoy de acuerdo con el tema de que sea un cambio así radical de John, que ahora de repente la mata y tal. O sea, yo creo que queda muy claro en el momento en el que él recuerda las palabras del maestro Aemon, cuando dice lo de el amor es lo único que mata al deber, y Tyrion le dice, bueno, y el deber también a veces mata al amor, ¿no? Yo creo que eso está muy guay, cierra mucho el círculo además con la importancia de la Guardia de la Noche para Jon, que recordamos que era su anhelo, que era su deseo al principio de la serie, ser un Guardia de la Noche, y a mí me parece que está muy bien. O sea, yo creo que Jon ya iba viendo a lo largo de estos anteriores capítulos el cambio de Daenerys, y simplemente lo que hace Tyrion es empujarle hacia lo que debía de hacer por el deber de ayudar a la humanidad, que es lo que ha movido a Jon desde el principio de los principios, ayudar a la gente. O sea, cuando en el momento en el que Tyrion le recuerda que él es el escudo que protege al reino de los hombres, o sea, está evocando a lo que es Jon Nieve, o sea, lo que es Jon, o sea, es el escudo que protege al reino de los hombres. Y a mí me parece genial, o sea, como giro, bueno, no me parece tampoco un giro, porque si sí era cierto que aquí teníamos...
No. Vamos a llamar ahora giro.
No es un giro. Porque
la habitación, ¡vaya giraco!
No es un giro porque...
¡Abre una puerta!
Porque no es un giro.
Aquí ha habido pocos giros.
Es que hay una cosa que, por ejemplo, si me queréis buscar ahí un poco el tema de las cosquillas, sí que me fastidia, que es, por ejemplo, pues en el capítulo anterior, ver a Arya estar ahí pasándolo tan mal en las calles de Desembarco del Rey, irse en el caballo, verla con esa cara de mala leche, además, al principio de este capítulo queriendo cargarse a Daenerys, para que al final Arya no sea importante en la muerte de Daenerys, pues hombre, me fastidia un poco, ¿qué quieres que te diga? Básicamente porque nos lo habían mostrado de tal manera que todo parecía indicar que iba a ser ella, pero por otro lado...
¿Para qué sirve Arya en este capítulo?
En este capítulo, para nada. O sea, si hablamos del tema de la muerte de Daenerys, para nada.
Se acerca allí a Jon y le dice, oye, que veo una sé reconocer a una asesina cuando la veo. Hola, si se ha cargado a toda la ciudad, coño, y cualquiera.
Sí, claro.
Colega, pero y luego a partir de eso ya ese personaje desaparece, se evapora y ya no, es decir, todo esto que decíamos, la profecía, Arya iba a matar a Daenerys, tal, no sé, una peripecia, no sé, algo, pero es eso, es lo vimos saliendo en el caballo blanco, que digamos que nos confirma que el caballo blanco fue más un símbolo que algo real, es decir, que fue más un símbolo, pero luego la vemos allí tan pancha por las calles de Castilla-La Mancha y ve a Jon y dice, pues voy detrás de él y le digo algo. Aquí es algo que me da la sensación en este capítulo es decir cosas. Los personajes han dicho muchas cosas los unos a los otros. Yo te digo esto, tú me dices lo otro, tal. Pero más allá de eso, no he visto dónde está. Me ha faltado emoción. Es decir, es que de hecho, es decir, yo creo que el capítulo carece de conflicto dramático. Es decir, no pasan, pasea, la gente pasea y va para acá, va para allá y ves a la gente. Hay una secuencia de una señora escribiendo en un libro.
Bueno, no recuerdo esa secuencia.
Yo no estoy de acuerdo.
Ponga cordura, por favor.
Ya lo ha mencionado David, dice que este capítulo está exento de ese dramatismo, pero si nada más que la escena de Tyrion viendo a su hermano ahí, diciendo, leches, han estado a punto de salir, estaban ya en la puerta. Eso es una escena fantástica, no me digas que no.
Totalmente.
Ya lo ha dicho David. Luego, vamos a ver, el tema de que esto es que vamos a ver, en la última temporada, cuando se está haciendo una serie, está en medio de una temporada, pues sí hay margen para giros, porque leche, todavía te queda mucho capítulo y puedes darle explicaciones y demás, pero en una última temporada no, ya, por eso no es, no,
será una temporada,
no se narra igual,
pero
no se narra igual que si cuando, pero bueno, aquí con la cantidad de personajes que hay, con el... No había tiempo de hacer ese tipo de giros, porque, vamos, vale, la mata, no, mata a Arya, a Daenerys, ya eso te desubica ya a Jon. O sea, el que haya sido Jon era lo lógico, era lo lógico. Que Jon acabe donde ha terminado, en el muro, a mí me parece lógico también. Y que cierra el círculo, como ha mencionado David, de dónde empezó. Empezó yéndose al muro y ha terminado donde es el muro.
Yo no pongo en duda
era el rey, él nunca ha buscado ser ni rey. Eso
es. José Luis, a mí es que el final de los personajes, es decir, te los puedes tragar, es como dice, yo lo de Arya lo veo como que ha cumplido al 10% su sueño, pero bueno, ole por ella, ole tu huevo. Pero, es decir, yo lo que pongo en duda es el mecanismo hasta llegar allí o el camino hasta llegar allí, que ha sido un entre apresurado y lento en ocasiones. En este caso, apresuradísimo. Que además, de hecho, han recurrido a un epílogo. Esto, además, no quiero hacer spoiler, pero voy a hacer spoiler, pero en una serie muy conocida hacen esto. Hay un epílogo donde tú ves a los personajes años después, pero dura dos minutos. Esto ha sido un epílogo que dura todo el medio capítulo o más de medio capítulo.
Bueno,
viendo a la gente pero cómo bueno, está.
Pero vamos a ver. Pero evidentemente que ese epílogo, como tú lo llamas, es necesario, tienen que contar. Y poco ha habido. O sea,
más tenía que haber, ¿no?
Era el mínimo epílogo necesario para explicar y ubicar a cómo quedaba cada uno de los personajes principales. Ya. El epílogo que tienen esos personajes más secundarios, la ciudad más
se elige. Estábamos riendo el otro día del Bron con la borrega en el norte. Decíamos, vamos a tener una secuencia con Bron con una borrega en el norte. Y que hemos tenido eso, lo hemos tenido en todos los personajes. Yo, sinceramente, de verdad, insisto, que es verdad que esto es lícito, es mi opinión, tú tienes la tuya, es cierto. Pero, yo qué sé, hay cosas como que veo bastante clamorosas o que veo como... Sinceramente, teniendo en cuenta todo el recorrido, todas las temporadas que nos ha dado Juego de Tronos, yo creo que es innegable que esta temporada ha sido, con bastante diferencia, la peor, que la magia narrativa la han perdido, creo, y que este final no está a la altura de Juego de Tronos. Creo yo, esto ya poniéndome yo muy hitleriano aquí, como la Daenerys con los dragones.
Yo lo único, a mí sí me parece el final, un final lógico para Juego de Tronos. Yo, ya lo he comentado antes, lo único que he echado de menos es ese renacer que hubiera tenido los Caminantes Blancos, que da la sensación de eso es, efectivamente ha sido algo que, por lo menos, no han mencionado nada y como que ya se cerró, o sea, que con el Rey de la Noche ya ni Caminantes ni historia.
Yo también.
Eso a mí me ha dejado. Yo estuve hasta el final diciendo, oye, a ver, que va a salir el Principito de la Noche con el ojo azul o lo que sea, pero nada. O sea, efectivamente parece que.
¿Los niños eso para qué los querían? ¿Para qué querían esos niños? ¿Para qué cierras una temporada con ese niño? ¿Para qué?
Para eso. No lo sé.
Los niños eran los que luego se convertían en Caminantes Blancos, Nico Frasquet.
Pero, ¿qué cojones, colega?
Eso es lo que nosotros decíamos en su momento y parece ser que eso al final es como funcionaba. ¿Qué más? Es que Nico habla tanto que ya me...
Pero espérate, José Luis, que creo que Gemma quiere comentar algo.
Yo lo que quería apuntar y creo que al final todos acabamos coincidiendo en algo, que es que, sí, epílogo, a unos nos ha gustado más, a otros menos, pero la falta de emotividad. Tú, José Luis, has citado el momento de ver a Tyrion arrodillado a la vera de sus hermanos. Sí, ahí nos ha tocado la patata. A lo mejor el ver a Jon acercándose a ese norte que le vio nacer y demás te puede haber gustado más o menos. Ya tuvimos el debate de qué despedida tan fría de fantasma, que le quemen a la hoguera.
Aquí lo tienes.
Ya claro, ahí voy.
Ahí sí.
Pero
yo creo que lo crearon precisamente en ese episodio para crear tensión y decir, por fin.
Claro, y me creas una tensión de que, hostia, me has creado muchas cosas y me has abierto muchas cosas emotivas de patata. Que al final, no sé, por ejemplo, vemos a Davos cuando está ahí debatiendo con Bron acerca del Ministerio de la Moneda, de los barcos y de su puta madre. Dice en inglés, no more. Y luego se acuerda, hace una referencia de cuando estudiaba así lengua con Stannis y con Shireen del anymore. Ostras, y lo dejas así como entre risas, o sea, algo que para Davos fue totalmente emotivo y sentimental, el sentimentalismo se lo han cargado. O sea, a mí me ha parecido que Nico siempre ha dicho, después del momento de drama, siempre hay un alivio cómico. Y creo que aquí el alivio cómico surgía de para destensar Daenerys, Daenerys, todo el rato de dragones, Daenerys y ya está. Pero no ha habido emotividad de decidme, o sea, de os ha tocado la patata, sí, ¿hasta qué punto? ¿Habéis llorado? ¿Habéis cogido el Kleenex?
Pues casi.
O sea, ya, pero puntualmente te habrá caído media lagrimita, pero no ha sido un final.
No ha estado todo el capítulo llorando, o sea, no.
No, ahí voy, pero es eso.
Creo que era lo necesario.
No, pero creo que no hay emotividad, que al final es una resolución de, vamos, como decía Nico, a ubicar a todo el mundo, que con quien, con el personaje que hayas simpatizado más, te gustará más, ¿no? De decir, ay, mira Brienne escribiendo en el libro de los caballeros la historia de Jaime, todo lo que hizo. Te puede tocar más o menos si has simpatizado con el personaje, pero al final, emoción gorda. Hostia.
Coño, es que por ejemplo, siento hacer el paralelismo otra vez con finales de series. Pero digo yo hago una pregunta, que esto es una tontería y que es verdad que hay mucho hater en las redes y tal. Pero el desencanto es bastante generalizado. El desencanto con Juego de Tronos, con el final de Juego de Tronos, es bastante generalizado. Como pasó con Perdidos, que incluso puedo llegar a compartir que gente lo viera. Pero con Breaking Bad, la gente se lanzó pero a aplaudir el final de Breaking Bad.
Lo siento mucho.
Y con Leftover, que lo verían tres monigotes
ahí
como
vamos,
yo.
Ahí sí, vamos.
Pero es que también hemos tenido series que a los finales han sido un mojón, que también la veían tres monigotes. Es decir, yo sinceramente creo que aquí ha fallado algo. Es decir, a la vista está la gente, es decir, gente que yo tengo amigos, colegas y vosotros también, y los que nos estáis escuchando también, y habrá mucha gente que esto no le ha gustado, y creo claro, que las pruebas, creo que la evidencia está clara. Hay una cosa que José Luis ha dicho una y otra vez, no, es que era lo lógico, no, es que era lo lógico que pasara. A mí lo lógico, no sé, lo lógico, ¿qué es lo lógico? Es decir, que no hay sorpresas, que no hay giros, eso es lo lógico. Es que no sé, yo sinceramente lastrar un capítulo a un epílogo en lo que se busca, lo que dice Gemma, de vamos a ver cómo está Brienne, y vamos a ver cómo está Bronn, y vamos a ver cómo está la prima María, pues no sé, tío, a mí sinceramente me decepciona un poco justamente porque Juego de Tronos había sentado unas bases poderosísimas para convertirse en la serie probablemente más épica y más recordada casi de la historia, no quizás la más buena de la historia, pero una de las más buenas de la historia. Y yo creo que este final no ha estado a la altura y creo que no le ha hecho justicia.
Pero es que, Nico, o sea, de verdad, ¿no te esperabas que iba a pasar esto? Es que aunque el final... Aunque el final hubiera sido la hostia, y a ti te hubiera encantado, sabes perfectamente que esta serie iba a tener lo mismo que le pasó a Lost. Y simplemente es por el hecho de que la ve todo Dios. Y como la ve todo Dios...
Eso no es así.
Parece ser que tiene que ser... No, Breaking Bad no me puedes comparar. Breaking Bad, lo siento mucho por Breaking Bad. Breaking Bad era una puta mierda comparado con esto. O sea, me refiero a en cuanto a audiencia. En cuanto a audiencia... No. Breaking Bad es una gran serie. Pero no puedes compararme la audiencia de Juego de Tronos o de Lost con Breaking Bad.
Pero
no puedes compararme.
Que yo no te estoy diciendo eso, pues, pero sí te puedo comparar la audiencia que tenía Breaking Bad con Lost, más o menos, porque Breaking Bad fue una serie mainstream.
Que mucha gente vio una vez que ya había terminado, o que mucha gente vio cuando ya iban a lo mejor a la cuarta temporada.
Claro, yo te estoy hablando del final. A mí me da igual cuando la gente se enganchó a Breaking
Bad. No es lo mismo, no es el mismo fenómeno.
Estoy diciendo,
no me
David,
puedes comparar el mismo fenómeno de Breaking Bad con Juego de Tronos o Lost.
Puedes intentar seguir hablando sobre mí.
Pero vamos a ver.
Lo que estoy diciendo es, lo que he dicho de Breaking Bad es que la gente, y a mí me parece que la coherencia que tuvo el final de Breaking Bad y lo bien que estuvo el final de Breaking Bad no se compara a lo que han hecho aquí. Sinceramente, hay mucha gente que siente que han traicionado muchas reglas establecidas en Juego de Tronos. Hay gente que dice que porque han perdido la brújula que eran los libros de George Martin. Vale, puede ser que fuera esto. O que han tenido prisa porque se quieren ir a hacer otras cosas y ya tenían ganas de las vacaciones. O lo que fuera. Pero sinceramente, coño, decir, ¿este de verdad ha sido vuestro capítulo favorito de Juego de Tronos?
Venga, Nico, no te pongas nervioso.
Mira, ¿Ha sido vuestro capítulo
favorito? Está muy nervioso, Nico, está muy nervioso.
A ver si me deja hablar, porque esas comparaciones que me está haciendo entre series totalmente distintas, donde básicamente el final consistía en dar el final a un personaje, como en el caso de Breaking Bad, básicamente, no es lo mismo, no es lo mismo una serie tan coral como esta, donde había gente que iba, que tenía su película ya montada sobre cómo sería el final con Daenerys, donde otra gente lo tenía con Jon, donde otra gente lo tenía con Tyrion, y cada uno pues se ha encontrado con que no ha tenido seguramente el final que se esperaba, los que le han puesto hasta su hijo de nombre Daenerys cuando veía la evolución, pues ahora se han encontrado con ese giro que ha habido de sorpresa, que al final era la mala, malísima realmente en la serie. Otros dicen, oh, que es un Targaryen, es el que va a acabar al final como rey, y eso se han dado también de bruces con lo mismo, que no, entonces esa gente pues se siente frustrada porque no es lo que ellos esperaban.
Yo es que sinceramente lo veo.
Cualquier historia narrativa que hubiera tenido por el hecho de estas prisas, vale muy bien, pero no me compares finales de unas series con otras porque no es lo mismo.
No te puedo comparar finales, pero lo que no podéis hacer es desmerecer el clamor general o el clamor, digamos, de mucha gente que hay que está descontenta con el final de Juego de Tronos simplemente porque...
Pero si no es desmerecer, Nico, es respetar.
Yo creo que es la opinión lícita de que hay gente que le ha gustado el final de Juego de Tronos y hay otra gente que no le ha gustado.
Pero eso es lógico.
Lo que pasa es que
a través de argumentos estamos intentando dilucidar qué nos ha parecido a cada uno de nosotros. Y aquí tiene la verdad, pero lo que no podemos hacer es que hay mucha gente en redes sociales que está tirándose los pelos con esto que han visto. Y es decir, no podemos decir que son gente loca que vive en su casa y que lo único que se dedican
es normal que te encuentres en una serie que ve tanta gente, que te encuentres normalmente los comentarios negativos. En general en internet, cuando uno busca sobre algo, normalmente se va a encontrar opiniones negativas. No va a haber nadie diciendo que lo hay también, pero lo normal es que la gran mayoría de estos casos que te digo yo, que te he hecho el Team Daenerys, el Team Jon o el Team lo que sea,
Team Bran,
sean estos precisamente los que más ruido hacen y dé la sensación de que la gran mayoría odia el final de Juego de Tronos.
Igual que pasó con Lost.
Yo es que sinceramente no creo que esto sea mujeres, hombres y viceversa, o un partido de Barça-Madrid. Es decir, yo creo que la gente ve esto porque está buscando la historia que
te equivocas.
El Team Bran o el Team mi prima, la del pueblo, me parece un poquito decir que pensar que a la gente no le ha gustado esto porque no ha ganado Sansa, me parece un poquito de...
Nico Frasquet, esto es como el fútbol. A todos nos sale el entrenador que tenemos dentro y el guionista que tenemos dentro. Y todo el mundo opina.
Pero yo sinceramente no lo creo así, sinceramente. Yo creo sinceramente que hay motivos, que habrá gente que le guste más, que le guste menos, que le haya tocado más emocionalmente, que haya llorado, que tal, pero creo que hay motivos para pensar que este capítulo no está a la altura de la serie. Creo, sinceramente, por lo que hemos visto. Es decir, pero ya te digo que todas las opiniones son lícitas y hay que respetarlas, porque esto quiera que no, es una obra en la que además tenemos la suerte de que podemos opinar sobre ella, de que podemos hacer cosas como Radio Invernalia.
Totalmente, totalmente de acuerdo, y todas las opiniones son totalmente respetables, pero no me puedes negar, Nico Frasquet, que los haters siempre van a hacer, bueno, los haters o la gente a la que no le ha gustado al final, siempre va a hacer más ruido que a los que les han gustado al final. No me lo puedes negar, lo has vivido perfectamente con Lost y sabes que es así. Eso
yo es que es impepinable. A mucha gente no le gustará el final de Lost.
Pero podemos entender que no le guste o le guste cualquier cosa a cualquier persona. Lo que sabemos perfectamente, y ya lo sabes porque lo has vivido con Lost, es que los que no le han gustado van a hacer más ruido. Eso está claro. Eso está clarísimo. O sea, no hay más. Eso es impepinable. Siempre van a hacer más ruido los que no les ha gustado. Yo quería volver a lo de Tyrion, porque es que hemos dejado al pobre Tyrion.
Yo iba a decir... yo iba a decir que quería hablar del episodio.
Sí. Pues muy bien, Gemma, ahí voy. Vamos a Tyrion, porque lo hemos dejado ahí como muy perdido y yo creo que hemos hablado muy poquito de él y nos hemos centrado mucho en el final en sí. Y yo creo que Tyrion ha sido pieza fundamental de este último capítulo, personaje indispensable. Creo que era Nico ayer cuando terminamos de ver el capítulo que decía: está claro que Peter Dinklage se va a llevar el Emmy Globo de Oro a Mejor Actor Secundario, totalmente, o protagonista, no sé.
No sé con qué lo van a considerar, eso es, no sé cómo lo van a considerar, pero sí que es cierto que el tío se sale en este episodio, se debería llamar Tyrion.
O sea, ese momento en el que él se encuentra con los cadáveres de Daenerys, de Cersei y de Jaime, la actuación de Peter Dinklage es brutal. O sea, gran parte de esa emotividad que estábamos comentando y en la que incluso vosotros estabais de acuerdo. Joder, es que Peter Dinklage se sale.
Sí, de hecho, a mí me gusta mucho porque como Tyrion ha sido un poco el protagonista de este episodio, también ha habido muchas referencias al Tyrion del pasado. Entonces, a mí me llamó mucho, especialmente la atención, el momento en cuando ya se ha creado el nuevo gobierno, habiendo sí. debatido o reído de la democracia propuesta por Sam, cuando él es consejero del rey y está preparando esa reunión, que es Mano. Es muy gracioso porque esto lo habíamos visto cuando Tywin era Mano del Rey. Entonces, que preparaba esa reunión, que cada uno tuviera lo de las sillas, eso es. Entonces, me pareció muy chulo porque fue un... También, igual que veíamos a Jon volver a su pasado, Tyrion también vuelve a su pasado de alguna manera, pero con un crecimiento personal muy chulo. O sea, yo creo que Tyrion, para mí, es podría decir que es el verdadero protagonista de la serie.
A ver, yo creo que es muy coral. O sea, está claro que la serie es muy coral, pero que Tyrion es uno de los personajes más importantes estaba claro antes y creo que es... que era de recibo que tuviera esta importancia en este último capítulo.
Coral a medias. Yo creo que Coral fue y en las dos últimas temporadas dejó de ser tan coral y de centrarse más en historias concretas, más allá de en vidas de personajes. Pero Tyrion me gusta mucho porque cuando luego Jon está... No, cuando él está apresado... No, cuando Jon está apresado, que está ahí, que parece salido de una restaca brutal, cuando... No sé, cuando como que le libera, que es un poco el que le ha ido acompañando, ¿no? Esas dos mentes frías y a lo mejor muy emotivas también. No sé, a mí me ha gustado mucho y me gusta especialmente la conversación y cómo él empuja a que el reino renazca, o sea, renuncia a ser mano de la reina que quiere romper la rueda, pero al mismo tiempo es él...
¿Quién rompe la rueda?
¿Quién rompe la rueda y la vuelve a construir de nuevo? Uh-huh. Porque, vale, o sea, estamos hablando de...
Crea una rueda nueva.
Claro, crea una rueda nueva. Iba a hacer una broma. Crea dos ruedas
dos
nuevas.
Dos ruedas nuevas.
Pero, no sé, a mí me gusta mucho.
Yo creo que Tyrion y Jon son claramente los dos protagonistas de este capítulo, pero de manera soberana. Y sí, y a mí me dejó de Tyrion una cosa un poco ahí con un what the fuck. El momento en el que le dice a Jon el tema de que ama a Daenerys tanto, pero no con... que ama a Daenerys mucho, pero no con tanto éxito como Jon. Y yo me quedé en plan diciendo, o sea, que Tyrion estaba enamorado de Daenerys. Y eso sí que me quedó ahí un what the fuck de, perdona, no tienes... Vamos, a ver, que si es así me parece estupendo, pero que no me lo esperaba para nada y tampoco creo que hayan dado muchas muestras de...
A mí me pitó un poco, pero luego, pensándolo a lo mejor más fríamente y analizándolo más allá, creo que el amor de Tyrion era un amor más mormón, más Jorah.
Yo también lo veía desde ese punto.
Y yo creo
pero claro,
que...
cuando le dices lo de no con tanto éxito como tú... que da a entender de, bueno, tú tienes ahí tu tiquití, pero yo no.
Pero es que tampoco, o sea, de la misma manera que hay, sí, que me quejaba antes del cambio de comportamiento de Jon, ¿no? Que no lo veo, tampoco veo que Tyrion o el personaje de Tyrion se haya mostrado llevado al amor por Daenerys. O sea, si esta es tu manera de representar o de difundir amor, chaval, pues mal vas.
Luego, una de las cosas que vale es un detallito sin importancia, apenas, que es el tema de qué pasa con el clima en Desembarco del Rey, porque al final de la temporada pasada empezaba a nevar, en el capítulo anterior hacía ahí un calor que no veas, que vale, que sí, también parte tenían la culpa las llamas de Drogon, pero la gente iba de verano, como quien dice, ahora hemos vuelto a ver nieve. Había momentos en los que era ceniza, luego hay momentos en los que dices esto ya no es ceniza, esto es nieve, y ya no sabes qué leches es, si es nieve, si es ceniza o qué cojones.
Yo dudé mucho, especialmente justo cuando Jon va a buscar a Daenerys, que está Drogon ahí dormido, que se levanta como custodiando el trono y a la reina, y dije, ¿es nieve? Digo, no puede ser, tiene que ser ceniza, pero lerdo, o sea, te vas a currucar entre tu propia ceniza, entre tu propia ceniza. No sé, sí que es cierto que a lo mejor han jugado a la confusión, pero es que, aún así...
Es que de todas maneras, cuando John sale de la cárcel, cuando se va a ir al norte, al muro, va muy abrigado, que bueno, sí, dice, vale, se va al muro, tiene que abrigarse, pero... ves que allí es como verano, todavía hace un solazo ahí de la leche y tal. De hecho, incluso en la reunión sí que les ve más abrigados, aunque haga sol, se les están más abrigados. Pero me pareció como que ya había terminado el invierno y que realmente no había pasado tanto tiempo, porque hablaban de los inviernos y los veranos que aquí duran no sé cuántos años y tal. Y ahora tienes la sensación de que el invierno se ha terminado.
De todas maneras, creo que más allá del invierno meteorológico, lo que nos venían a decir es el invierno ha coincidido con las batallas, con el malestar y con la guerra, con el mal rollo. Entonces, yo creo que era un juego un poco de decir, da igual ceniza nieve, es blanco, es turbio, es mal rollo. O sea, desde el 1x1 es Winter is coming, va viniendo y hasta el final...
Winter is here y
claro,
ahora...
Winter is here y hasta el final, cuando ya los vemos en Itálica de nuevo...
Pozo Dragón.
Haciendo ese consejo de democracia, ahí ya vemos que es más verano. Pero
sí,
tampoco...
van abrigados, pero hace sol...
A ver, en manga corta no han ido nunca...
Bueno, tiene su botellita de plástico de agua también.
Su botellita ahí. De plástico de agua, ¿verdad? No gazapo de este último capítulo.
Pero yo creo que el invierno es algo más, desde mi punto de vista, alegórico.
No sé, es que de todas maneras, a ver, es un detalle que al fin y al cabo dice, da igual, ¿no? Eso da igual, como diría Nico, ¿no? Pero es cierto que recuerdo mucho al principio, cuando estaba mucho con el tema de Winter is Coming y tal, y que hablaban de, ay, es que los jóvenes no habéis vivido el invierno y no sabéis lo duro que es el invierno y tal, y ahora es que como que el invierno es una tontería. Pero bueno, en fin.
Pero como tantas otras tonterías, es un poco, y yo, o sea, no me voy a meter, o sea, me he propuesto reservarme acerca de las impresiones finales y de las aceptaciones de esto para el último, superúltimo de Radio Invernalia, ¿no? Ese, lo que vendría siendo el 7, ¿no?
El epílogo de Radio Invernalia.
El epílogo de Radio Invernalia, pero para este episodio yo creo que, por eso te digo que a mí me parece eso, que el invierno es el malestar. Y cuando acaba el malestar, pues como que ya que el tiempo te importa una mierda.
Bueno. Yo tenía apuntado, claro, antes nos hemos adelantado un montón y hemos estado hablando del tema de Jon, sus dudas y el cómo acaba con Daenerys, pero bueno, es cierto que hay una imagen muy chula, que es ese momento en el que Jon le para la mano a Gusano Gris con el hecho de que cuando quería, digamos, ajusticiar a
Luego
los...
vamos a hablar de Gusano Gris porque es un personaje
sí.
que...
Tengo apuntado.
Vale, gracias.
Pero sí, ese momento en el que le para la mano, que los Inmaculados se dicen, ¿qué está pasando aquí? Los soldados norteños también se levantan y Davos es, como siempre, el que pone la cordura diciendo, espérate, John, vamos a hablar con la reina y luego ya sí, eso, pues ya nos peleamos si hace falta. Y esa escena que comentaba antes el señor Oráculo, ¿no? Cuando Daenerys sale ahí, digamos, a agradecer a los Dothrakis y a los Inmaculados toda su ayuda y tal... me pareció una escena chulísima, por cierto, ese momento en el que aparece Daenerys con las alas
de
dragón detrás.
Sí, el detalle de la ala parecía una diabla con la...
Sí, sí,
y
sí.
También pero la imagen del castillo, perdona, José Luis.
Muy de dictador, ¿eh?
Claro, por eso decía antes yo Hail Daenerys. Pero el momento de ver el perfil del castillo hecho mierda, y pero sin falta ese banderote de conquista
Targaryen.
De los Targaryen.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Bueno,
no salgas de casa sin tu bandera Targaryen.
Hombre, por supuesto. Pero sí que era un momento, pues como decís vosotros, ¿no? Muy Hail Daenerys, con un mundo, digamos, posapocalíptico, reventado, ¿no? Con ellos celebrando sobre las cenizas de Desembarco del Rey, dejando muy claro, ¿no? Por si alguien tenía dudas, que ahora ellos son los villanos. Y ese momento en el que Tyrion, por cierto, aparece y renuncia, en el que por un momento llega a pensar si él iba a intentar matarla delante de todo el mundo.
No fuiste el único que lo pensó, ¿eh? Mucha gente pensó eso.
Sí, sí, es que hay un momento en el que le ves que se acerca y tal, y dices, hostia.
Incluso por Jon también, pero sobre todo con Tyrion. Porque venía justo después de la cena con su hermano.
Sí, sí, sí.
Pero ¿y el discurso de ella? vale, esperábamos que se convirtiera en esto, ¿no? O sea, es lo que decíamos. Pero a mí me puso de muy mala hostia. Me puso de muy mala hostia.
¿Por qué?
Por ese discurso que es lo que venimos diciendo de rompedora de cadenas y bla, bla, bla. Y al final dice, yo os he liberado y ahí donde vaya seguiré liberando para seguir siendo... O sea, de liberarás para conquistar.
Claro, es lo que dice Tyrion cuando habla con Jon, que le dice, esta tía ha estado, digamos, matando o acabando con los malvados en Essos, con toda la razón del mundo, y digamos que ha ido cogiendo confianza y poder a medida que ha ido haciendo esas cosas. Entonces ella, todo lo que hace, cree que lo está haciendo bien. O sea, realmente claro, Daenerys...
Pero como cualquier dictador, claro. Cualquier dictador cree que lo está haciendo lo mejor.
Lo correcto, claro. Sí, lo sí, correcto. Sí. Ella está en ese punto. Ella cree que lo correcto es eso, liberar a todo el mundo en el momento en el que dice liberaremos desde Invernalia hasta Dorne, que se le queda yo en una cara como diciendo ¡hostia! Invernalia no sé yo, ¿eh? O sea, está claro que ella tiene como propósito ayudar a la gente. Lo que pasa es que lo que no se da cuenta es que lo está haciendo un poquito regular. Pero sí, sí. O sea, a mí esa escena me parece
recordaba chulo. Los mejores tiempos de George Bush cuando iba a llevar la paz por ahí.
Hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. Iba a llevar la paz por el mundo, por supuesto. Y así, ese es el rollo de Daenerys. De hecho, cuando Daenerys y Jon están hablando, ¿no? En esa sala del trono, que Daenerys llega a tocar el trono, pero no llega a sentarse ni siquiera, que es como... Qué cerca has estado y lo poco que te ha faltado y al final, pues, por tu culpa, por haberte, tener una sobredosis de daenerismo de repente o daenerismo de repente, no has podido llegar a cumplir tu objetivo con una música muy buena, por cierto, sonando de fondo. Joder, es que ella intenta incluso convencer a Jon y está contentísima diciéndole juntos vamos. De hecho, llega a decirle lo de juntos vamos a hacer esto. O sea.
Está feliz de la vida.
Sí, o sea, por un momento llegas a olvidarte de lo de cuando ella estaba diciendo, no, es que Jon me acojona y tal, de que me pueda quitar el poder. Por ese momento llegas a pensar, hasta le da igual. Pero es evidente que no le puede dar igual, ¿no? Pero en ese momento le llegas a pensar. Y sí es cierto que el momento en el que se besan, en el que era tan difícil que se besaran después de que Jon la hubiera rechazado durante tantas veces, sabías que ese beso iba a llevar consigo un apuñalamiento en el corazón, como es lo que pasa, ¿no?
Yo aquí me indigné.
¿Te indignaste?
Me indigné.
¿Por qué?
Porque es lo que decía antes, me parece muy precipitado a cómo ocurre todo. O sea, quiero decir, las sospechas de Johnson, sí, pero no, ahí sí, hinco la rodilla, pero no, pero es cierto que hace el mal, pero es que me gusta mucho. Entonces, como os he dicho antes, creo que John es la primera vez que no actúa como John ha actuado siempre.
Hombre, a ver, si te refieres a que John siempre ha actuado en pro de la gente... con el corazón, y en este caso ha tenido que dejar de lado su corazón por el deber, estoy de acuerdo contigo. Y de hecho creo que, como decíamos antes, queda muy claro cuando él recuerda las palabras del maestre Aemon, ¿no? En el que el amor es lo que rompe el deber. Creo que queda muy claro, y creo que por una vez en su vida tiene que tomar una decisión que está por encima de lo que él quisiera por el bien de la humanidad.
Sí, que la justificación está muy bien, pero narrativamente... te la comes con patatas y punto. Es decir, sí, Hail Daenerys, hostia, Tyrion, tenemos que urdir un plan, corre, corre, debatimos, así como dándole pero prisa. Bueno, es decir...
Es algo que se ha ido ya fraguando, aunque no lo hubiera manifestado, él ya se ve que se está orientando hacia eso, está viendo lo que ha hecho. Ya Tyrion es lo que le da la puntilla.
Claro. Sí, sí.
Claro, pero me estáis diciendo que lo estamos viendo, o sea, y parto de la base de lo que decíamos antes, de que sale el guionista que lleva a todo el mundo dentro. Pero aquí hemos hecho unas predicciones, hemos dicho que la serie nos orientaba hacia una serie de teorías y a una serie de hechos, que ahora estamos diciendo, no, la serie ya nos lo estaba diciendo. Nos lo dijo ayer.
De todas maneras, recuerdo que en varias ocasiones el señor Oráculo dijo, Jon va a matar a Daenerys.
Sí.
O sea, no es algo que nos haya pillado de nuevas realmente.
que no, pero me refiero a la manera de Jon. Da igual, o sea, es un poco la discusión que estábamos teniendo con Nico. A vosotros os habrá gustado más, la justificaréis y pasaréis por el aro. Y hay quien no pasará, yo no pasaré y me parecerá mal. Pero ya está, o sea,
pero
no deje.
Lo que yo voy es. O sea, es decir, tú cómo lo hubieras visto. O sea, es decir, tú qué crees que tendría que haber pasado. ¿Que se tiraran todo el capítulo debatiendo si mato o no mato a Daenerys? ¿O que haya una batalla entre los norteños y el ejército de Daenerys? O...
Yo veo que Jon, o sea, de pese a intentar luchar con ella y con el debate, es que lo he dicho antes. O sea, él siempre ha optado por una parte democrática y es que además me puto río de esto, porque ellos mismos se ríen de la democracia cuando Jon lleva aplicándola mucho tiempo. Primero pasó por el debate o por la parte más de vamos a dialogar, siempre aconsejado por Davos, por eso uh-huh. Ha tenido un Davos en la vida. Luego, no funciona, vamos a buscar qué alternativas tenemos. Pero aquí es como de, no, corre, que la tienes que matar porque se acaba la serie. Hostia, yo pues a lo mejor veo este momento previamente, o sea, a lo mejor, ya os digo, para mí faltaría un episodio más, en el que Jon aquí intente convencer a Daenerys de, oye tía, sí, vamos a hacerlo juntos, pero no de esta manera.
Bueno, sí,
pero
¿por
ya
qué
está,
no?
Simplemente...
O sea, ¿por qué no hacer más?
Que trata de convencerla.
No, a ver, el hecho de que...
A ver, en el momento que se dirige allí a donde está ella, que es muy simbólico el tema de que prácticamente... Vamos, que no lo recuerdo, ¿llega a sentarse en el trono ella?
No llega. Justo cuando parece que se va a sentar, aparece Jon por la puerta.
Lo toca fuertemente, lo agarra, que casi lo arranca de donde está acogido, pero no.
Jon ya había tomado la decisión de lo que iba a hacer, porque ya terminó con la conversación que tuvo con Tyrion, ya tuvo claro lo que tenía que hacer.
Y luego, y digamos que las últimas gotas, digamos, que hablábamos antes de las gotas que colmaban el vaso, las últimas gotas que colmaron el vaso de Jon fueron cuando Tyrion le recordó, ¿y tus hermanas crees que se van a rendir ante Daenerys? ¿Que van a hincar la rodilla ante ella? Ya fue como lo último, que yo creo que ahí recordó mucho las palabras de Arya cuando le dijo, recuerda que lo importante es la familia, ¿no? La frase de Sansa, ¿no? Lo de cuando el viento, no sé qué, tal, la monada sobrevive, el lobo solitario, tal, muere. Pues yo creo que todo eso lo recordó y para él la importancia de la familia quedó ahí patente, o sea, está claro. De todas maneras, yo creo que...
Entenderlo lo entiendo, quiero decir.
No, yo entiendo lo que quieres decir tú también, o sea, que si hubiera habido más capítulos, ¿no? En el que yo qué sé, pues por ejemplo, pues Jon sigue dudando o trata de convencerla, en el siguiente Daenerys... arrasa Dorne y Jon se sigue cabreando.
Es decir, lo que decía Nico antes y de manera ahora que he conseguido
Nico
coger...
Ha tomar una
ahora que he cogido el micro, es que el final es hasta mitad del episodio y luego hay otro medio episodio que es epílogo farragoso.
Sí. Entonces, a ver, epílogo. ¿Farragoso? A mí no me parece farragoso.
A ver, farragoso quiero decir muy de no te olvides a nadie, ¿no? Que estén todos de venga, check.
Los pocos entonces, que quedan vivos.
Sí. Tienen que hacerlo. Claro. Porque si no la gente dice, pero ¿y qué ha pasado con este? Aún así lo van a decir. Y dicen, claro. ¿Y qué con este qué ha pasado?
Claro, pero si lo quieres hacer bien, ya cágate en todo, haz un episodio de más de epílogo, pero cierra las cosas a una velocidad normal. O sea, es decir, en la anterior temporada decías nos cagábamos en los saltos temporales. Muy bien, pero ya. Es que ahora de tanto salto temporal, no, pierdo dos episodios para presentar, otro para despedir, otro para guerrear, y ahora ¡corre!
Pero es que si tuvieras un episodio más de epílogo, habría gente diciendo, ¡ay, es que esto no es el final de Juego de Tronos, esto es un epílogo! O sea, si al final... Yo entiendo lo que quieres decir. Que para gustos colores. O sea, habrá gente que dirá...
Es a lo que voy. O sea, desde mi punto de vista, claro. Y siempre lo he dicho, desde la manera que yo vengo recibiendo y percibiendo la narración de esta serie, no me parece que está acabando bien y no me parece una buena temporada. Ya está. O sea, es una percepción propia. Pero creo que se pueden sacar muchas cosas y ha habido muchos guiños simpáticos. Y por eso he dicho que, siendo un episodio que me da cosas, sentimientos encontrados, pero tiene momentazos muy chulos y recuerdos a personajes muy interesantes.
Creo que ha sido un capítulo que ha pasado del drama, de la dureza de tener que perder a la familia o de perder, sí, también en el caso de Jon, pero también era perder a la familia porque era matar a su tía y a su amor, al epílogo feliz, digamos, porque no deja de ser finalmente este epílogo un final feliz, al fin y al cabo, después de todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, tenemos la parte agridulce, como decía Martín, ¿no? Tenemos la parte agri, digamos, que es la primera mitad del capítulo, y la parte dulce es la última mitad del capítulo, en la que pues hay incluso varios momentos cómicos. Vamos, es que para empezar por lo que decíamos, ¿no? Antes, lo de Bran el tullido, el primero
de todas maneras, me parece muy, muy interesante que también hablemos un poco... Pongámonos en política. O sea, porque sí, hemos hablado del nuevo consejo, del nuevo rey Bran, de este...
Bueno, todavía no hemos llegado a ese punto, pero lo hemos comentado, sí.
Claro, hemos llegado a ello, pero me refiero que de repente, hostia, en este consejo de sabios de Itálica hay...
Post the Dragon.
El momento de Sansa, de levanto la mano, que os follen a todos, Invernalia se independiza, hasta luego. Hola.
Yo luego iba a ir a eso, pero para seguir un poquito orden...
Oye,
quería...
pero no sé si el dragón va a tener su sección.
Su sección de maestro de la guerra,
de,
¿no?
De drama, quizás. De drama. Igual que estás con los personajes, no sé si Drogon tiene su...
Yo iba a comentar justamente el tema Drogon. Es decir, nos hemos quedado con Jon matando a Daenerys, pero yo quería recalcar ese momento Drogon... Que joder, dio penica cuando Drogon mueve a su madre intentando ver si está viva todavía para que se levante. Se da cuenta
parece
que
el,
no, y qué mal trono.
El Rey León, ¿no? El Rey León.
Parece el Rey León, sí.
Han hecho memes con eso.
pues sí, era un poco el Rey León.
Bueno, termina David ahora comenta.
No, simplemente iba a decir que a mí me gustó un montón el momento... Joder, me puso los pelos de punta el momento Drogon quemando el trono de hierro. Ver cómo se funde todo el trono de hierro. Ver cómo ese símbolo... Pues no deja de ser el símbolo importante dentro de esta serie. El más importante, quizás.
Te lo dije.
De Juego de Tronos y ver cómo se derrite... No sé, a mí la verdad que, sobre todo en este segundo visionado, me ponía los pelos de punta. Digo, es que está acabando todo. O sea, ahí es cuando se acaba la rueda.
Pero yo eso te lo dije.
Te lo dije.
¿Sabe David dónde está el debate de la gente? ¿Por qué no ha quemado a
Jon?
Porque sabes que la gente se empezó a montar muchas películas con esto. Que yo no he dicho, que le ha dicho Gemma antes, que Tyrion no sea Targaryen. Dije que en la serie no se iba a ver nada respecto a eso.
Eso es.
En los libros, pues a lo mejor,
sí.
Martín desarrolla ese tema y resulta que sí, pero en la serie no lo veía. Bueno, el tema del dragón, acuérdate que antes de este episodio incluso ya la gente, sí, porque el final puede ser que intenta quemar a Tyrion y entonces no arde. Y había una serie de películas que se...
Sí, sí.
La que no arde es Daenerys. Que fíjate que los únicos que no arden, que era el Rey de la Noche y Daenerys, han resultado ser los malos.
Sí.
Entonces había mucha hipótesis en relación a este tema y no, porque no va a matar a Jon porque es un Targaryen, porque... Y entonces, te lo digo por la reacción que tiene el dragón, que se ha tratado de mostrar del dragón, de por qué no ha matado Drogon a Jon.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué hipótesis tenéis vosotros?
Porque yo la verdad que no.
A mí lo que me transmitió es que el dragón... hombre, ha habido memes donde sale el trono como matando a Daenerys el trono y entonces tú has sido... Y por eso el dragón escupa el trono. Hay memes de eso. Pero no, yo creo que al final sí han querido jugar los guionistas con esta historia de que los dos tienen sangre Targaryen. Y de alguna manera, Drogon, aunque odia lo que ha hecho con su madre, no puede quemarlo porque tiene esa sangre Targaryen. Y entonces dice, bueno, estoy indignadísimo, voy a pagar con lo que tengo alrededor, pero sé que a ti no te voy a atacar porque eres sangre de mi sangre, por así decirlo.
Claro, porque es el último familiar vivo, digamos, que tendría.
Claro, algo,
o sea,
así.
Jon es el último Targaryen.
Han querido mostrar algo en ese sentido.
De todas maneras, a mí me parece muy guay la decisión de Drogon de muerto el perro, se acabó la rabia. Es decir...
Claro, yo creo que lo que vas a decir tú...
Al final,
que
el más
Drogon,
listo ha sido el dragón.
Claro, que Drogon demuestra una inteligencia.
Claro, demuestra grande. Inteligencia porque es como de... Vale, acabas de ver que Jon ha matado a Daenerys.
Bueno,
bien.
No lo ha visto, pero...
Bueno, no lo has visto. Pues, a ver, quiero
que
decir...
Lo sabes, sí.
Lo sabes. Pero pagas la furia y la rabia con lo que ha hecho el mal en la persona de Daenerys. Al final, o sea, lo que ha hecho Jon, al final queda en una nimiedad, vale, te la has cargado, pero es que el mal le venía infundado por el trono, por todo su sed de poder. Al final es como de, muy bien, lo que ha vuelto tarumba y ha hecho, o sea, he perdido a mi ama por ese trono, pues a tomar por culo, no hay trono y ya está. Y así nadie tampoco ni ocupará su lugar ni caerá en lo mismo. Entonces yo lo interpreté de esta manera benevolente.
Uh-huh. A mí realmente me sorprendió la inteligencia de Drogon, pero...
Bueno, el día que mataron a Rhaegal les pilló de resaca, se habían despertado, estaban ahí un poco atorados.
De resaca, ¿sabes qué me recordó mucho? El principio del capítulo, cuando Tyrion está mirando las calles y tal, y está la gente así, y hay uno de Invernal y así mirando al suelo, y digo, hostia, eso sí que parece una noche de resaca jodidísima.
Paréntesis, ¿os fijasteis en el cuerpo ese quemado caminando como si fuera un walker?
Sí, de hecho.
Por un momento pensé, tío, es como la antítesis, están los walkers de hielo y estos son los walkers de fuego.
Sí, no, ese tío no sé cómo sobrevivió con la cantidad de quemaduras que tenía, vamos, o sea...
Acabó muerto seguro.
El nuevo perro, a lo mejor, sí, ¿no?
No sé, pero volvamos a la inteligencia del dragón, que no, bueno, a ver. De hecho, el otro día, en el último episodio anterior a este de Radio Invernalia, me estaba, bueno, estoy diciendo que se notaba cierta habilidad, cierta inteligencia por Drogon y por su comportamiento en el ataque que había tenido con Euron, en lo último que habíamos visto.
Hombre, a ver, yo la verdad no sé si es Drogon el que realiza todas esas piruetas con lo de Euron y tal, cuando ataca Desembarco del Rey y a la Flota de Hierro y tal, o es Daenerys la que le maneja en ese aspecto, la que se ha hecho un curso
de todas
intensivo.
Maneras,
pero de todas maneras eso es del capítulo.
Mientras estoy hablando, yo ahora se me acaba de ir la olla, ¿vale? O sea, el anuncio que se me acaba de ir ahora
¿Vas
mismo.
¿Vas a unir The Leftovers con...?
No, voy a unir lo que habéis dicho de el último de la familia Targaryen. ¿John? Que es... Sí, pero vinculado con la mente enjambre con Drogon o con los dragones. Es decir, no le hace daño a él, un poco por lo que decís, pero como que tampoco deja que el trono viva por si acaso a Jon se le diera por ocuparlo. Como un poco salvando... A ver, fuera coñas, pero si acaba con el trono, tampoco corre el riesgo de que el último Targaryen pelee por ello, pese a que Jon ya ha dicho en infinidad de veces que no va a caer en ello, ¿no? Pero es como de por si acaso se te ocurre.
Yo creo, sinceramente, o sea, lo que dice el oráculo de que puede ser que reconozca, digamos, a Jon como, digamos, el último Targaryen y por eso no le mate y tal, me parece bien, pero realmente yo creo que es que nos lo comemos con patatas. O sea,
bueno,
es algo
no,
que,
vamos a ver, hay una referencia, la primera vez que en ese acantilado se acerca...
Cuando le toca, dices.
Da la sensación, a mí lo que me transmitió es que como que lo olía y decía, este es de los míos.
Sí, de hecho se ve, señor Oráculo, se ve cuando él va a ver a Daenerys para matarla, que le deja pasar y todo.
Sí, como que lo huele también.
Sí. Pues bueno, pues veremos si es eso o no es eso. Otra cosa que tenía apuntada, y esta como es bastante rápida yo creo, es el papel de Arya en el final, que como decíamos antes, pues es prácticamente nulo.
En catalán hay un dicho que es Bon Ben y Barca Nova. Buen viento y barca nueva. Pues a tomar por culo, se lo aplico a Arya y siguiente.
Barca nueva totalmente, porque es cierto que nosotros nos esperábamos después del capítulo anterior que Arya fuera, digamos, bastante importante en este tema de la muerte de Daenerys. Hemos visto que no lo ha sido. También, por otro lado, por lógica, lo habíamos dicho, si ya ha matado al Rey de la Noche, no va a matar también a Cersei o a Daenerys, en este caso, que era la nueva villana.
Pero yo creo que estaba ahí también para engañar, para que hubiera gente que pensara que podía darse esa situación. Sí. Una cosa que no he dicho antes con respecto al dragón, acuérdate que yo hice esta predicción, van a matar a Drogon. Y,
sí.
Porque si matan a Daenerys, tienen que matar a Drogon porque es un arma de destrucción masiva. Luego lo pensé y digo, vamos a ver, pero ¿cómo? Vale, matan a Drogon, pero ¿cómo matan a Drogon? Porque no es fácil matar a Drogon.
No.
O sea, no tienen un arpón de estos de esquivo.
Sí, claro, ya no quedan.
Un escorpión de estos. O sea, luego lo pensé y dije... estaría complicado. Sí. Este final que le han dado de la posibilidad de que ese último dragón siga vivo, pues, y por ahí, aunque Bran se ve que lo está vigilando con sus cuervos, me ha parecido bien, incluso mejor que lo mataron.
Pero está muy guay porque además te da no sé cómo se reproducen los dragones, pero te da la posibilidad de que pueda haber. Claro, te da la posibilidad de que pueda haber más dragones en el futuro. Eso está guay, a mí me parece bien. Y nada, y en cuanto al papel de Arya, yo creo que el papel de Arya más bien su importancia está en el epílogo y tampoco, que es simplemente pues el hecho de que vemos qué pasa con Arya, ¿no? Ese momento que a mí me recordó mucho a al Señor de los Anillos, ojo, spoiler si alguien no lo ha visto.
Estaba ahí, ya te digo, David, para engañar. De hecho, también cuando se muestra en el tráiler es para que la gente se haga sus pajas mentales y diga, sí. ¡Oh, Arya, Arya! ¡Arya la va a matar! Y que vean, crean que existe esa posibilidad. Hasta yo creí.
Sí, sí,
que
sí, sí.
Le están haciendo tanto, le están dedicando tanto tiempo, tanto a ver la cara que pone Arya, a ver leche, toda la escena final del capítulo anterior, que da la sensación de que están diciendo, oye, que mira que Arya le tiene ganas a Daenerys, a ver si va a ser ella la que se la carga, al igual que el rey, al rey de la noche. Pero no, por eso digo que estaba para engañar. Quien tenía que terminar con Daenerys era para yo. Ese dramatismo y por la historia esta de Nisa, sí. Simbólica, no exactamente igual, no era exactamente igual, pero con esa idea también de matar a la amada por esa, por ese bien común.
Sí.
Tenía que ser Jon y ese ocurrido.
Y bueno, yo creo que de Arya hablaremos más en el especial que hagamos para recordarla, pero simplemente quería decir eso, que ese momento final de Arya cuando se va en el barco hacia el oeste de Poniente, que no sé dónde leí, en el Chiringot creo que fue, en el grupo de Telegram, por cierto, amigos, entrad a ese grupo de Telegram, que es cierto que ya se acaba la serie, pero bueno. Creo que alguien comentaba, decían, ¿cuándo van a hacer el spin-off en el que Arya descubre América? Estaría muy guay. Pero sí me recordó un poco al Señor de los Anillos, ¿no? Ahí en los puertos grises, creo que era, ¿no? Los puertos blancos, los puertos grises, no me acuerdo. Al final, cuando se marchaban, ¿no? Y Arya es un poco así, hacia lo desconocido, hacia qué habrá más allá de Poniente, que te da para spin-off, también te digo, te da para spin-off. Más cosas. Gusano Gris, Gemma hablaba antes. Vamos a hablar de Gusano Gris y su papel en el final, porque sí, hay que hablar de Gusano Gris.
Mira, me arremango y todo ya.
Venga, habla tú de Gusano Gris.
Es un hijo de puta. O sea, vamos a ver, estábamos ahí debatiendo que si el final, que si Loss y su puta madre. O sea, vamos a ver, ahora voy a sacar todo el arsenal de insultos hasta vamos a ver. O sea, de que el tío de repente, ojo, que ese ejército tan mermado de inmaculados que veíamos en el episodio 3 resulta que son ciento y la madre, que han colonizado Desembarco del Rey, se han quedado con el pueblo y han decidido apresar así por sus santos cojones a Tyrion y a Jon, por no hincar bien la rodilla, a su parecer.
Claro, pero a ver, yo lo que entiendo es, una vez que muere Daenerys, Gusano Gris era el único que quedaba, digamos, con cargo dentro de ese consejo
pues
de ministros de Daenerys.
Te vas a tu puta casa.
Y es el que toma el control. O sea, hay una especie de dictadura militar en ese aspecto, en ese tiempo, digamos, hasta que hay un nuevo rey.
Yo iba a hacer ahora un insulto faltoso, pero es como, no tienes cojones, gilipollas.
No tiene cojones, además.
Yo, lo siento mucho, me enervó, porque me parece un personaje muy secundario que dijimos, ay, sí, muy bien, de repente con la muerte de Missandei también se vuelve todo loco, y cógete el barco y vete a Naz antes, y no des por el culo, porque lo que hace, me parece entorpecer, si ya la trama, poco tiempo teníamos y parió la abuela, que la abuela en este caso era Gusano Gris. estamos quejándonos de que esto no avanza, que nos falta tiempo. Y vale, sí, el epílogo de Gusano Gris es me voy a Naz. Ahí,
sí, es una
en
manera
la tierra
como
de Missandei.
Como de decir, oh, qué bonito que al final se va a Naz ahí a ayudar a liberar a los esclavos.
¿Qué necesidad tenías de apresar a Jon Nieve? Para que nos diera y nos hiciera más ilusión de que se fuera al norte, que es ese final que todo el mundo esperaba para él después de la no despedida de Fantasma.
Pero
realmente
lo
es la excusa.
Porque era quien mató a la reina y tenía esa responsabilidad.
Claro, realmente es la excusa perfecta para que Jon tenga que ir al norte.
Pasar por el aro.
Porque si no, ¿cómo va a ir Jon al norte? Porque él quiera. Pues hombre,
él quería ir, no me jodáis.
Puede ir porque él quiera, pero quedaba, yo creo, más poético si era de esta manera, de pues mira, tiene que ser así, Jon, te tienes que ir al norte.
Su forma de pagar hubiera sido esa.
Pero la paga con Jon y con todos. Es decir, al final también es un poco, creo que Tyrion y Davos, que le tienen que decir, bájate un poco, chaval. Como de... Porque como el tío, cada cosa que le dicen parece que...
Está cabreado, está muy cabreado. Está, el gusano gris estaba cabreado como Nico Frasquet con el final de...
O sea,
de
luego pensé, digo, me parece muy guay que te lleves a todos que... Y que luchas, es decir, dices, vale, la liberación de tu pueblo, claro, o sea, de él ha mamado que la liberación es sucumbir. Entonces, ¿qué tipo de liberación vas a dar a tus 3.780 hombres ahí en medio de la nada, si no caben en nadie en los barcos?
¿Podemos decir que Gusano Gris es el Rambito de Juego de Tronos?
Por mí, desde hace un tiempo ya sí. Es el momento en que, en el anterior episodio, mira a Jon y le saca los dos deditos así, como de, te estoy mirando, sí, te estoy mirando, te vas a cagar, te vas a cagar.
Sí.
Desde ese momento... tendría que haber muerto con mi Sunday, tío. Los dos ahí juntitos, adiós.
Han sido dos personajes que nos han importado un culo siempre, pero que han tenido sus cosas. O sea, que han tenido su importancia dentro de esto. O sea, pero que nos han importado un culo porque no nos transmitían mucho.
Ya,
¿verdad?
Pero estábamos diciendo que Arya en este episodio no ha sido nada. Que, nadie. Que no ha nadie en este. Y además que sí, no ha sido nadie. X de Lord.
Arya, y de hecho, ¿no? Dice ella. Nadie ha ido más allá de Poniente. Era como, XD, LOL.
Claro, había cosas muy chulas, pero es como, me estás quitando tiempo de Arya, que a lo mejor, bueno, tampoco... Me da igual si se va al oeste o al este, pero que vos como de... A ver, has sido un personaje importante, te cargaste al Rey de la Noche en 3 minutos y viene este tontaco ahí con todo el orgullo de... Oh, es que ahora soy el único que queda para dominar toda esta gente. Mm. Pues vete con ellos, no sé. Mira, la Compañía Dorada vivían en esos. Eran 20.000 tíos. Han venido 20.000 tíos y no han regresado. Entonces, tío, que tienes ahí 20.000 huecos para vivir.
Para vivir. Hay una cosa que no he comentado antes, pero que realmente, pues claro, ya... O sea, a ver, el señor Oráculo antes decía, yo me quedé incluso cuando acabaron los créditos esperando que hubieran escena postcréditos para ver si los caminantes blancos aparecían y tal... Y yo es cierto que recordé mucho la teoría de Gemma Yates la semana pasada, creo que era que la decía, el tema de Daenerys podría ser la nueva reina de la noche, ¿no? Y en ese momento en el que Drogon se lleva a Daenerys, dices, hostia, pues igual se la lleva al norte del todo.
Se le escurre, cae encima de un vidriagón, ¿no?
Y ya. Yo qué sé, o la lleva al norte del todo y por lo que sea, los niños del bosque la convierten en nuevo caminante blanco y tal, y es la reina de la noche.
Ya queda abierto a la imaginación.
Ojo, en Reddit...
¿Cómo evolucionaría?
Eso es.
En Reddit llegué a leer una cosa que era muy chunga, pero que en el fondo me hubiera gustado hasta más. Que era como de Daenerys se volvía súper loca, no sabían cómo acabar con ella. Entonces hacían un consejo de sabios en el norte. Bran se ofrecía a sacrificarse por Westeros y les invitaba a que le clavaran Vidriagón para convertirse en el nuevo rey de la noche y luchar contra Daenerys. Y dije, tío...
Ya saben que funcionó mal la otra vez.
Pero dije, tío, digo, míralo. Digo, muy bien,
para la excusa,
así
¿no?
sí.
Claro. Pues no. Recuerdo esa gente que decía, Bran es el rey de la noche. No. Y,
ojalá
y
lo
yo
sido.
Contento, y yo contento porque Bran es el nuevo rey. Contentísimo que estoy. Que, por cierto...
¿Cuáles son los títulos nobiliarios de Bran?
Vamos ya al tema de Bran Rey. Vamos ya
sí,
a eso.
Vamos al tema de Bran Rey, al tema del Consejo de Ministros que decía Gemma Yates antes. Que, por cierto, había gente que no sabemos quiénes son, que estaban ahí. Y, de hecho, encontré una noticia que indagaba sobre esto. Y decían, pues ni puta idea.
Eran random, pero que estuvieron en cuando Jon pasaba a ser Rey de la Noche, que decía que se iba...
¿Rey de la Noche?
Ay, al Rey de la Noche. El Rey del Norte, que iba al sur para hincar la rodilla a la reina, que se quedaba... ¿Sí? El señor así redondito, que parece más bien un maestre, pero no, ese salía ahí, o sea, de una casa random.
A ver, localizados estaba Gendry... Que está ahí.
Guau, guau, guau. Gendry, y un momento, me hago mi shame propio. Me hubiera encantado que ocupara algún cargo importante. Solo dice hi, ya está.
Es verdad, es su única frase en el capítulo.
Muy redondo, ¿eh?
Pero sí, sale Gendry, sale Davos, sale Brienne de Tarth, sale Yara, sale el nuevo príncipe de Dorne,
el primo chungo, bueno, el tío.
Acércate al micro.
El tío chungo, el primo.
Sí, el robalito, el chaval subnormal este, que
sí,
ya
no
es tan subnormal.
Me refería al otro, al tío.
Ah, Edmure Tully, sí. Hombre, claro, para eso, es que
acuérdate,
salió.
Acuérdate.
Veníamos diciéndolo desde antes de que empezara.
Acuérdate porque lo vi el otro día en la escena. Además, fue también por un meme. Sé que estoy harto de ver memes últimamente, sí, de Juego de Tronos. Donde se... No, no sé qué temporada era. Donde tenía que incendiar el barco con el cadáver de, no recuerdo ni qué persona.
Sí, del padre de Catelyn Tully.
Sí, exactamente. Y venga, tira flecha, venga, tira flecha.
Y no daba.
Que no le da. Al final llega uno allí, quita, quita, sí, que le y mira al aire y le da la primera. Sí, o sea, sí, es un tío patético. O sea, por eso es la escena claro, de risa. Oye, ¿pero dónde vas tú?
Totalmente, totalmente. Que nosotros veníamos diciendo desde que antes de que empezara la temporada, van a salir. Ya van a salir Edmure Tully y Robin Arryn y tal, pero, en el primer capítulo, bueno, eran el último, pero bueno.
Acuérdate, David, la película que nos montamos con que iba a salir el Howland
Reed. Howland Reed, sí.
Y, o sea, pues así hay mucha gente. Hay mucha claro, gente que, como es una historia compleja, pues da a que la gente nos montemos nuestras películas. Y cuando no ocurre, pues la gente se frustra. Oye, ¿y qué ha pasado con esto? Y eso lo que da lugar a que se dé, aparte de que pueda tener sus pequeños fallos narrativos, que haya sido apresurado, pero esto también hace que en conjunto pues salgan esos haters por ahí. Cuando la gente se frustra porque no ha visto esto, porque esto no me cuadra con esto.
Sí, porque su teoría no ha salido, claro, ¿no? Digamos.
Y porque dejaron abiertas muchas cosas anteriormente que han quedado en el olvido, que es un poco el problema que está teniendo Martin. Sí. Que Martin ha abierto todo de caminos hasta Westeros, el riachuelo, y ahora no sabe dónde ligar el riachuelo. Y es un poco lo que creo que le ha pasado a la serie.
Dejaron aparentes pistas narrativas, como toda la película esta que yo me monté con el embarazo de Daenerys. Ya lo he dicho varias veces, porque yo vi lo que a mí me parecieron muchas pistas en relación a esto de recursos narrativos, de que decía, ah, pues esto va a ocurrir. Esto de la regla de tres, que hemos hablado tantas veces y demás. Mm. Y bueno, ya está, no ha ocurrido, ya está. La historia la cuenta quien la cuenta. No lo que yo creo que va a ocurrir.
Yo de todas maneras tengo que decir, Robin Arryn, Robalito, ¿qué cojones pasa con ese niño que parecía tan tonto? Y ahora de repente estaba ahí, sí, bueno,
porque ya
sí,
ha crecido, ya.
Porque bueno, fue a la universidad.
Lo suyo.
Sí, pero si era hace dos temporadas un inútil y ahora parecía hasta normal.
Total, ¿para qué? ¿Para decir hi? ¿Ya está? Pues tampoco le hacía sí, falta mucha lectura.
Sí, pone cara de, sí, 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 como sé de esto, sé de lo que estoy hablando.
O sea, les dieron
no,
ahí...
También era un poco rambito ahí.
Unas líneas de diálogo me parecieron estupendísimas.
Sí, 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 Robalito también un poco rambito.
O sea, Gendry le nombraron heredero Baratheon para que sentara la silla de madera.
Y
ya
decir
está.
Que sí.
Y decir que sí, ya está.
Bueno, yo estaba enumerando, también estaba Jon Royce, el vasallo de la casa Arryn. Y bueno, Sam también estaba por allí, Edmure Tully. Y había una serie de personas que estaban por ahí.
Eran tres.
Eran tres que no sabemos quiénes son. Y de hecho es que nadie sabe quiénes son. Y la verdad que ahora mismo nos suda tres...
Nos, a mí no ahora, cuando vi el episodio y cuando... Que me da igual.
Sí, no nos importa. La cosa es que todos votan que sí a favor de la moción de Tyrion Lannister, en la que dice que el rey debe de ser Bran el Tullido Stark. Primero, fíjate, de su nombre.
Pero fíjate que ahora el sistema no es por herencia de rey que tiene un niño y ya ese va claro, a ser el rey. No, no. Ahora se elige como los papas.
Eso es.
Igual que los papas.
Sí, 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 sí. Lo eligen ahí, digamos, los representantes de las casas más importantes de Poniente.
A ver, pero aquí...
Anda, un pasito. O sea, Sam quería ir ya a la democracia directamente. Venga, vamos a votar todos, pero... Bueno, no han llegado a eso, pero...
Pero un poco, acordaros cuando empezábamos a grabar esta temporada que Nico comentaba el tema del cambio climático, de un poco del retrato de la realidad...
Tengo algo de eso.
Ah, mira. Sí. Del retrato de la realidad extrapolado al funcionamiento de la serie. Y aquí se ve bastante claro. Es como, democracia, bueno, nos reímos de ella, como se ríen en tantos, muchos países. Uh-huh. Vamos a hacer un poco la elección a dedo del Papa de los candidatos, un poco como Eurovisión, ¿no? Que también, bueno, a algunos les gusta más y a otros menos. Que está chulo. Y luego también la crítica a la monarquía, de decir, ¿por qué cojones tienes que heredar un reino si no? Pues también está muy bien, porque realmente es una institución que es... totalmente arcaica. Entonces, si extrapolas toda esta crítica que pasa en 5 minutos o 7 durante el episodio, joder, está muy guay porque es lo que estamos viviendo ahora en nuestra casa.
Oye, también no sé hasta qué punto queda un poco ridículo. O sea, fíjate como algo tan importante parece que es improvisado. Bueno, ¿qué hacemos? Que estamos aquí, que no hay rey, que tú qué dices, qué propones. Y ahí en 2 minutos se venga, pues vale, pues muy bien. Pues hombre, se vota esto y hay rey.
También te digo que al fin y al cabo casi todos eran colegas. O sea, que era fácil llegar a un acuerdo.
Y
casi todo familia de Bran también, casi todo familia de los Stark, con lo cual, pues qué quieres que te diga, ahí llegaron enseguida a un acuerdo.
También te digo que la elección de candidato me hace risa porque veíamos en anteriores episodios a Tyrion hablando con Bran.
Sí.
Entonces, también pensé, digo, hostia, digo, ¿lo habrían pactado antes? De oye,
no, yo
oye,
entiendo que...
Otra cosa que fíjate al final quién queda, el niño tonto este...
Robin,
O sea, a la gente que se escondía y que prácticamente que menos guerra hacía.
Sí, y sí. Sí, no voy, como
que decía. Que parecía los que iban a morir antes, al final quedan ahí como los reyazuelos principales.
Es lo que decías tú, cuando es mortal y empieza a decir, yo qué bueno, está en alguna batalla y tal, era como, tú vas a ser rey, tú estás flipado, chaval.
Pero es...
que Sansa le dice, cállate un momentico.
Insisto, es un retrato muy real de cómo funciona ahora. Al final, la gente que más pelea, la gente que más lucha, acaba siendo nada. Es decir, yo qué sé, una
Rosa
Parks. Fíjate,
Jon, por ejemplo, Jon, cómo lo ha pasado, y todo el mundo ya, venga, Jon, tienes que estar Gany, va a ser el rey porque es el legítimo rey. Pues mira, pues allí como un paria en el norte y él feliz de la vida, ¿eh? Es lo que siempre ha querido desde el primer capítulo.
Totalmente, pero es cierto que cuando Tyrion empieza a hablar y va a proponer a alguien, yo pensaba en eso, que iba a decir Jon es el legítimo heredero y tal. No me esperaba que fuera a decir Bran. A mí me alegra, porque ya os digo, soy Team Bran a tope y me alegro por él, pero la verdad pensaba que iba a proponer a Jon. Pero bueno, eso no pasa. Hay un montón de comentarios que nos están dejando en el directo, muchísimos. Por aquí Unai dice, yo a los Inmaculados me los habría cargado.
Y yo también.
Tú también, y creo que todos. Y Nani dice, bueno, se va a Naf a seguir guerreando, que es su puto trabajo. Y pues bien, pues claro que sí. Si tampoco, o sea, si es que qué pasa que con este señor que no nos importa, o sea, gusano gris, que haga lo que le dé la gana. Bueno, el momento que decía antes Gemma, ¿no? Cuando están diciendo todos que sí y Sansa tiene su momento de ¡ay! Pero yo es que quiero que el norte siga siendo libre. Y era como, a ver, tía, Bran es un Stark y va a ser quien gobierne los 7 reinos. ¿Qué más te da? O sea, si son de los Starks, o sea, si son tuyos también. Pues no, ella quería su coronita.
Que también te digo, ahora el momento de vestuario de Juego de Tronos, o sea, momento el Corte Inglés, o sea, ese vestidazo de Sansa siendo coronada reina del norte, brutalísimo. O sea, decir, para verla en ese momento, bien, pero es que parecía que es como de, ay, hija mía, toma la chuchería, que es lo que vienes dando por el culo.
Por el culo desde el primer capítulo, o sea, eso habrá cambiado ella mucho, habrá espabilado un montón, todo lo que quiera, demasiado quizás, pero su tronito ya lo tiene, su tronito ya está contenta y ya está, es la reina del norte. Perfecto, para ti todo. Alegría. Te lo pases bien. Vale, voy ya prácticamente ya casi acabando. Tengo el tema de que Bran iba a buscar a Drogon, que eso lo comentó antes el señor Áculo, ese consejo del rey que comentaba Gemma con el juego de las sillas con Tyrion. Y claro, por aquí había
visto una teoría... Que por cierto, para lo que ha quedado Bron.
Para lo que ha quedado Bron. Hombre, bueno, Bron es consejero de la moneda. Bron es otro que se lo ha montado de puta madre. Ha acabado consejero de la moneda, señor del dominio, ser Bron de aguas negras. El puto amo al final. Bron se ha salido con la suya como personaje que le ha sudado 3 cojones la guerra que tenga cada uno con sus movidas. Él ha ido a lo suyo y al final es uno de estos grandes ganadores de Juego de Tronos. O sea, claramente. Y luego había una teoría por ahí que decía que, claro, cuando Bran pregunta en ese consejo del rey, ¿dónde está Drogon? Sam dice, bueno, se le ha visto dirigirse hacia el este, ¿no? Que Bran le corta diciéndole, bueno, pero que cuanto más lejos mejor y tal. Y claro, ha habido una teoría por ahí que decía, bueno, a lo mejor el dragón, si se va hacia el este, se está yendo a esos o a las tierras de los Dothraki y tal, a lo mejor buscando sus propios orígenes y tal.
y decían, ¿regresará en busca de venganza ahora que sabemos que tiene algo de conciencia? Pues no lo sé, no. Porque la serie acaba aquí.
Mira,
no,
como
sé
el señor Oráculo, siempre lo quería hacer. No.
No. Y claro, y aparte es que no sabemos si van a hacer varios spin-offs, pero de momento solo conocemos uno. Luego hablaremos en la sección de noticias sobre el que conocemos, pero no sabemos si uno de ellos pues va a hablar sobre, yo qué sé, X años en el futuro y Drogon aparece. No lo sé. Ahora mismo no lo tenemos en mente.
Hostia, yo me sabe mal, porque Nico ha dicho que no le ha gustado, pero no sé, está ahí.
Nico es que se ha ido a tomar una tila hace un buen rato y ya ahora mismo está escuchando el podcast.
Bueno, bien.
Está escuchando el podcast. Antes ha dicho, estoy por aquí. Ha aparecido, ha dicho algo, ha dicho... ¡Eso!
Mira,
¡eso sí!
Mira. ¿Queréis finales? Yo te guionizo ahora mismo un final.
Venga.
Drogon se ha llevado a Daenerys a... La bruja roja.
Oh.
Que conocía ella, que era. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora.
No me acuerdo yo tampoco, pero sí, la otra bruja roja.
Kimbara.
Eso.
Pues se la ha llevado para que la resucite. Claro. Para que todo vuelva.
Ahí está.
Para vengarse de todo lo que ha pasado con Jon. Y entonces eso ya va a ser lo siguiente.
Y va a ser la reina del fuego, ¿no? En vez de la reina
ya,
de la noche.
Ya cada cual lo que se quiere imaginar. Eso claro. Es lo que tiene las historias de este tipo.
Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, Brienne de Tarth también cierra su ciclo en esta serie... Pues apuntando ahí cosicas de Jaime, que empieza ahí a poner
pelo. Que de hecho lleva la armadura de él.
Lleva la armadura y yo la vi que la decía, y murió por su reina y tal. Y la vi así como en plan, y pensaba que iba a decir, bueno, y era un poco, y me dejó por él y por ella. Y, pero no lo hace. Y luego nada.
De hecho, es que es un guiño. Que yo creo que, no sé si era en la cuarta temporada, que Jaime y Brienne leían el libro este
sí,
juntos.
Que no me acuerdo. Ahora luego en las noticias tengo el texto completo.
Entonces es chulo que, bueno, que por lo que decía antes, que hay muchos guiños a temporadas anteriores para el cierre.
Aparece Bran también, Sam con el libro de Una canción de hielo y fuego, que dice que lo escribió el archimaestre Ebros contando las historias que habían pasado después de la guerra de Robert Baratheon. Bueno, entendemos la guerra de Robert Baratheon hasta ahora. Y bueno, pues que faltan maestros de guerra, consejeros de rumores y de los edictos, y que estaban ahí buscando, que claro... Esto yo creo que da para tema que podamos comentar en el siguiente podcast, ¿no? Para a quién elegiríamos sobre todo de consejero de los rumores ahora que Varys y Meñique no están. Porque da para teorizar. O para jugar, más que nada. Y luego, pues ese final con las despedidas de todos los Starks y Jon en la Guardia de la Noche. Despedidas y reencuentros con Tormund y Fantasma. Por fin, ese momento con Fantasma que lo acaricia, que fue emotivísimo, por fin se despide bien. Bueno, no se despide en este caso, sino que se saluda bien con Fantasma. Pero claro, a mí me quedan dudas. El tema de ¿para qué existe la Guardia de la Noche ahora mismo? O sea, y un poco tampoco entiendo muy bien el final. O sea, el final parece que significa que Jon viaja con el pueblo libre más allá del muro.
Sí.
Pero... ¿para quedarse con ellos o para guiarlos a un nuevo hogar? ¿O para qué?
Pues para lo que tú te quieras imaginar.
Eso es.
Claro.
No sé muy bien lo que nos han tratado de decir ahí. Al igual que tampoco no sé el sentido. Bueno, el sentido, vamos a ver. El sentido... de hecho, Juego de Tronos, la primera temporada, vemos que existe eso de el muro, el castillo negro y demás. Y en principio estaba ahí porque eso llevaba ahí siglos, porque había esa amenaza, porque existía esa amenaza o esa posibilidad de amenaza, y es cuando empezamos a ver la existencia entonces de los caminantes blancos y demás. Yo creo que es algo que no está que la justificación misma es de que existe todavía la potencial amenaza, es decir, que más allá del muro, aparte de que estaba el Rey de la Noche y demás, todavía puede haber otros peligros. Entonces, la existencia de ese muro y de que estén ahí no es condición necesaria que exista el Rey de la Noche. Es algo como una tradición que ya viene de siglos y que es necesario que esté ahí porque hay algo más allá del muro que todavía puede ser potencialmente peligroso. Yo creo que es la idea.
Hombre, yo también lo entiendo así. Lo que pasa es que si aceptamos eso, que yo lo acepto, estaríamos dando a entender que a lo mejor los caminantes blancos no saben realmente si han acabado o no, por ejemplo, que podrían existir o seguir existiendo.
Por ejemplo, que ese era más allá del muro donde todavía estaban los niños del bosque, es decir, una serie de criaturas dentro de la mitología de esta narrativa que, no sé, que todavía pueden existir y todavía puede darse esa situación de potencial peligro. Por eso digo, de esa tradición, que no es necesario que haya un ejército caminante blanco para justificar
que
esté la Guardia de la Noche. Es decir, la Guardia de la Noche ha estado ahí por siglos sin necesidad de que tengan al Rey de la Noche allí enfrente. ¡Ah, míralo, qué peligro! Sino que es como una tradición, algo que por el hecho mismo de lo que hay más allá del muro, de esos seres mitológicos que todavía pudiera haber, no necesita la justificación de la existencia del Rey de la Noche. Es decir, todavía puede haber cosas más allá del muro.
Nani nos dice en la emisión en directo, dice John será el nuevo Mans Rider de los salvajes, el nuevo rey más allá del muro. Bueno, pues ¿por qué no? Puede ser.
De hecho, estaba leyendo una frase en Twitter que acaba de compartir Marina Such. Y decía, dice, los finales de las series no son para cerrar tramas, sino para despedirse.
Sí. Sí, no, no, sí, sí, está claro, porque, o sea, de todos los destinos, digamos, que toman los cuatro Starks, puedes hacer perfectamente, o sea, continuar y van a pasar cosas, eso está clarísimo.
Claro, o sea, no puedes cerrar todas las tramas.
Claro, o sea, puedes hacer spin-offs como si quieres, de los cuatro puedes hacer spin-offs. ¡Ahí venga, spin-off!
Esto mismo que te he dicho yo, de que me he inventado, de que lleva a Daenerys a que la resucite Kimbara, podría ser una posibilidad dentro de la historia. Ya pasó con Jon, ¿por qué no puede ser con Daenerys?
Sí, 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 claro que sí. Bueno, y un detalle que me comentó Nani por Telegram hoy por privado, me dice, ¿te has fijado en el detalle que cuando Jon se va con los salvajes hacia el norte, más allá del muro, crece un poquito de hierba?
De hierba, ese yo me di cuenta también.
Y era como que, ¿qué significa esto? ¿Que se está deshielando el norte? ¿Qué está pasando aquí, no? O sea, el cambio climático que decía Nico, ¿se están derritiendo los polos o qué pasa aquí, no?
Como te he dicho, antes lo de la alegoría del invierno y del mal rollo, un poco esto, es como de una hebra de césped como que nace y es como, pues parece que una vez pasado todo renace y ni el invierno será tan invierno ni el frío será tan frío.
No sé, pero bueno, es un detalle importante también y chulo dentro de este final. Pues ya está, se nos ha acabado la serie. Así. Nico Frasqué antes le ha dado un bajón.
Todo termina.
Nico antes dijo que iba a ir a buscar una botella de anís y una cuchara para hacer música y está buscándola todavía.
Hombre, es que yo no sé dónde encontraría ahora mismo en mi casa una botella de anís, pero entiendo que esté así de jodido. Simplemente me alegra mucho y, como decíamos, la historia que hemos compartido y este podcast y de haberlo compartido con vosotros. Creo que es lo que me llevo, me haya gustado más o menos este final. De hecho, soy más Team Nico en este caso. He intentado defender la serie de la mejor manera que he podido, porque al final todos somos espectadores o meros espectadores. Pero la verdad es que me lo he pasado muy bien y espero poder estar la semana que viene haciendo esa recapitulación
de
todo lo que ha sido la serie.
Totalmente, totalmente. Vamos a contar también con invitados. Vamos, no solamente nosotros vamos a hablar de lo que ha significado Juego de Tronos para nosotros, porque y vuelvo a recalcar eso de para nosotros, ¿no? Porque, como decía Gemma, pues al fin y al cabo, pues somos un grupo de amigos que comentamos la serie porque nos gusta. Y en fin, y que igual que nosotros, pues muchos de los que nos estáis escuchando lo haréis con vuestros amigos, lo haréis con vuestros familiares, hablaréis sobre Juego de Tronos. De hecho, recuerdo el otro día que estábamos cenando en un restaurante y al lado teníamos una familia que estaban hablando sobre Juego de Tronos. Era como, y Daenerys, no sé qué y tal. Era como, o sea, al fin y al cabo, yo creo que Radio Invernalia es simplemente un reflejo de algo que vosotros hacéis en vuestras vidas. Y simplemente, pues nosotros lo que hacemos es subirlo a podcast y con nuestros aciertos y nuestros fallos, pero siempre con nuestra opinión, que simplemente es lo que queremos aquí mostrar, ¿no? La opinión que tenemos, que es igual de válida que la de todos vosotros los que estáis escuchando este podcast. Y dicho esto, yo creo que ya no vamos a ir a la recta final de este
de este capítulo.
De hecho, creo que Nico ha encontrado la botella de anís y la cucharilla.
Ha encontrado la botella de anís y la cucharilla. A ver, Nico, ponnos la música ahí.
Le voy a poner la del capo, estamos hoy también.
Eso la pusimos en la previa ayer. Que por cierto, el link anda pululando por ahí, pero lo pondremos también en la descripción del capítulo de hoy. También por si alguien quiere verse en la previa que estuvimos haciendo. Lo pasamos muy bien, la verdad, con un concurso muy divertido, con un trivial muy divertido sobre Juego de Tronos. Pero ahora sí, vamos a ir al final de este, bueno, a la recta final de este capítulo de hoy de Radio Invernalia.
Radio Invernalia.
Llegamos también a una de las partes que más os gustan. Acaba Radio Invernalia, pero esto no para. Esto no para. Acaba Juego de Tronos, perdón, Radio Invernalia no. Como digo, es esa parte de los sorteos. Ya sabéis que por cortesía de la friquilería, la semana pasada sorteábamos un pack de 12 cervezas. De cerveza, joder, ya no sé hablar. 12 cervezas. Caminante Blanco en nuestro Twitter, @laconstante1. Y ya tenemos el nombre del ganador, que es... Pues es ni más ni menos que nuestro querido amigo oyente, Uriol Fleck, @Fleck75, que dijo a la pregunta que nosotros hacíamos de quién va a ser el que se siente en el trono de hierro, decía, la van a cascar todos, así que Drogon o Viserion o Rhaegal. Dice, bueno, el único dragón vivo que queda. Pues él decía que él iba a ser el último que se siente en el trono de hierro. Y bueno, no se ha sentado, pero lo ha destruido. Con lo cual, pues oye, acertado en parte sí que has estado. O sea que enhorabuena, Uriol. Enhorabuena, Fleck, por ese premio que te ha tocado. Ya sabes, mándanos por mensaje directo tus datos para que la friquilería te haga llegar a casa ese espléndido pack de 12 cervezas Caminante Blanco. Ya sabéis, todo ello, como siempre, cortesía de la friquilería, los que tienen un montón de productos de Juego de Tronos, casi 400 artículos y subiendo. Y como ya sabéis, también tienen el mejor hidromiel del mercado, Bodegas Valhalla. Y esta semana, nuevo sorteo en Twitter. Como digo, todavía no ha terminado Radio Invernalia. Y nos queda un sorteo más. Pero en esta ocasión es un sorteo directamente para podcasters. Podigy, la web de alojamiento de podcast profesional, sortea 5 cuentas de categoría indie gracias al patrocinio de nuestra previa de Juego de Tronos que estuvimos haciendo ayer, un poquito antes de ver el capítulo. Allí tenéis que, en Twitter, tenéis que buscar entre nuestras publicaciones el emblema de la casa Podigy y seguir las instrucciones para llevaros una de esas 5 cuentas para alojar hasta 3 de tus podcasts en Podigy durante un año totalmente gratis. Ya sabes que en un periquete tendrás listo tu podcast para su escucha. Noticias. Antes de ir con los comentarios, tenemos noticias. Hay una cosa que a la gente pues le ha llamado la atención, que es el tema de la historia del asno y la colmena que cuenta Tyrion en Juego de Tronos. Y es que hay que decir que Tyrion no es la primera vez... Bueno, si recordáis, en este último capítulo, cuando están ahí despidiéndonos de Desembarco del Rey, cuando vemos el Consejo del Rey pues debatiendo sobre el tema de los... Puticlubs o los barcos, Tyrion dice que una vez entró a un prostíbulo con una colmena y un asno. Y la cosa es que a lo largo de la serie, Tyrion ha estado comentando esto en varias ocasiones. La primera, cuando estaba sufriendo el juicio de Aisa Arryn, en la primera temporada, estaba confesando sus crímenes ante Catelyn y ante Lysa. y comentaba, bueno, pues que varias cosas, que una de ellas que decía se había hecho una paja encima de no sé qué, y una de ellas decía, bueno, y una vez entré en un panal de, o sea, entré en un prostíbulo con un panal de abejas y un burro, y ahí justo lo interrumpe la Esarrin. Pero es que luego más adelante, en la... no me acuerdo en qué temporada era, pero hay un momento en el que Tyrion está jugando con Gusano Gris y con Missandei al tema de contar chistes y tal, y después de contar el tema de un Stark, un martello, un Lannister entra en un bar y tal, luego intenta contar otro que no sabemos si es un chiste o no, que dice una vez entré en un burdel con una colmena y un asno y la encargada dijo, pero otra vez lo interrumpen porque Merín está bajo ataque. Y luego, pues la última vez ha sido ahora, pues al final de la serie, al final de esta escena del Consejo del Rey, en el que nos seguimos quedando con la intriga de qué pasa con la historia del el asno y la colmena y Tyrion entrando. Por ahí se ha contado, pues se ha hecho una teoría fan, ¿no? sobre qué es lo que realmente pasa, pero bueno, no, realmente no hay ningún apoyo oficial sobre todo esto, y tampoco ha salido en los libros, con lo cual es una cosa de Benioff y Weiss, que ahí queda para la posteridad como un detallito que nos dejan. Detallitos que también nos deja este último capítulo, unos cuantos, los famosos Easter eggs, ¿no? que suelen aparecer en muchos capítulos de muchas series, y Juego de Tronos pues no podía ser menos, es evidente, ¿no? Hay varios Easter eggs que se cuentan, digamos, o que aparecen en este último capítulo. Por un lado está el tema de que hay al oeste de Westeros, de Poniente, que es en alusión a la temporada 6, al episodio 8, cuando Arya está hablando con Lady Crane, esta actriz de teatro, y ella pues le pide que la acompañe a Pentos, y Arya le dice que no puede, y cuando le pregunta que a dónde irá, Arya le dice, eso está al este y Westeros al oeste, pero ¿qué hay más allá de Westeros, que hay al oeste de Westeros? Y bueno, vemos que finalmente Arya pues acaba cumpliendo, digamos, esa idea que ella tenía de saber qué hay más allá, ¿no? Luego está el tema de la puerta del muro abriéndose y cerrándose, que esto de hecho me lo comentaba Gemma Yates esta tarde, que es curioso que la serie empieza como, o sea, termina como empieza y empieza como termina, ¿no? Con unos guardias de la noche cruzando el muro, más allá del muro. En este caso Jon es quien cruza más allá del muro, pero entendemos que con mejor suerte que los que lo cruzan por primera vez en el primer capítulo.
Eso parece.
Y luego, pues tenemos el Trono de Hierro en cenizas, que recordamos a las visiones de las Casas de los Eternos. Davos recordando, como decía Gemma antes, las clases de Stannis y de Shireen sobre cómo hablar bien. Tyrion recordándole a Jon que, bueno, pues después de tantos años de mano del rey, pues seguramente en algún momento le entren ganas de volver a ir al muro a mear desde lo más alto, como ya hizo en la primera temporada. El juego de las sillas que comentaba antes Gemma Yates. Evidentemente el reflejo del libro de George, de la saga de George R.R. Martin, Canción de Hielo y Fuego, que aparece reflejado en el libro que le entrega Sam a Tyrion. Y Brienne con escribiendo esas palabras, ¿no? en el libro blanco que se llama sobre Jaime, ¿no? Y bueno, y por último, simplemente el tema de Fantasma, que todos lo estábamos esperando. Todos queríamos que pasara esto, que Jon tuviera ese momento cariñoso con Fantasma y que a todos nos tocó la patata, porque sí, porque somos muy fans. Luego tenemos una noticia más, bueno, una más que tengo por aquí, que es el texto que escribe Brienne sobre Jaime en este episodio final, en este libro blanco que comentábamos antes. Y lo que dice es, capturado en el campo, en el bosque susurrante, liberado por Catelyn Stark a cambio de un juramento de encontrar a sus dos hijas, perdió su mano derecha, arrebató aguas dulces a los rebeldes Tully sin perder la vida, atrajo a los Inmaculados a atacar Roca Casterly sacrificando su hogar de la infancia en servicio de una estrategia mayor, derrotó a las fuerzas de los Targaryen para apoderarse de Alto Jardín, luchó en la batalla de Camino de Oro valientemente, escapando de la muerte por el Fuego de Dragón, se comprometió con las fuerzas de los hombres y se dirigió al norte para unirse a ellos en Invernalia, solo. Se enfrentó al ejército de los muertos y defendió el castillo contra probabilidades imposibles hasta la derrota del Rey de la Noche, y escapó del encarcelamiento y se dirigió al sur en un intento de salvar la capital de la destrucción. Murió protegiendo a su reina. Y no dice Cersei Lannister, pero sí, a su reina. Ahora sí, llegamos al final. En primer lugar, recordar cuáles son las vías de contacto con Radio Invernalia en la dulce voz de Gemma Yats.
Pues como decía antes, podéis contactar con nosotros en la página web, pero también estamos en redes sociales, @laconstante1. Si no, tenemos nuestro correo electrónico donde, bueno, podíais preguntarnos filtraciones, pero ahora nos podéis contar también largo y tendido qué os ha parecido, si no, esta temporada en info@laconstante.com. Y como decía, la página web laconstante.com es donde hasta ahora encontrabais el Comenta y Participa y todo el contenido. Pero bueno, aunque Juego de Tronos se acabe, la página web sigue ahí y el contenido sigue muy vivo, como todas las series. Así que acordaros, laconstante.com, y ahí, pues, como decíamos, el podcast Madres, los spin-offs y también, como no, el botón naranja.
Hombre, el botón naranja, patreon.com/laconstante, ese botón en el que han pinchado muchos de nuestros oyentes y se han unido a la gran familia de las series, a la gran familia del podcasting, que es La Constante. Ya sabéis que ahí tenemos un montón de ventajas para todos los que os unáis a este equipo, a esta familia, como bien nosotros llamamos. Y a cambio, pues nosotros os iremos dando una serie de recompensas. Poco a poco iremos creciendo, que es el objetivo que nosotros tenemos en la factoría La Constante. Gracias a vosotros y gracias a esas casas que también nos apoyan. Y quedan solamente dos cosas. Por un lado, los comentarios que nos dejan nuestros queridos amigos y oyentes en nuestra página web, laconstante.com, en nuestro querido Comenta y Participa, donde ya sabéis que podéis comentarnos todas vuestras impresiones sobre el capítulo en cuestión que comentamos de Juego de Tronos o de las series, como decía antes, Gemma Yats, que comentamos también capítulo a capítulo en los spin-offs de La Constante. Y también nos queda escuchar el tema del Señor Oráculo. Eso será al final del podcast. Vamos con los comentarios. En primer lugar, voy a empezar con uno. Tenemos un montón de comentarios, más que nunca, diría yo. Entonces, como ya sabéis, va a ser imposible leerlos todos. Pero bueno, vamos a leer 8. Yo creo que 8 está bien. Y en el próximo podcast, si podemos, leemos alguno más. Vamos a ir con el primero, que siempre hago de leer el primero. Que es de Elena Alonso, que dice: un final muy Disney, happy flower y entretenido. Me faltó escuchar alguna canción, quizás a Sansa al estilo de Aragorn en El Retorno del Rey, su corona era muy parecida. Bueno, en serio, aunque da pena que cierren tan rápido, creo que es el mejor final. A Daenerys, por supuesto, ya sabíamos que no iba a salir del primer día de reina, y vamos, Jon Snow coronado rey de los Siete Reinos cuando no quería ni siquiera la del Norte. Claro, que eso no podía pasar, me refiero, que se entiendo que se refiere
sí,
a eso.
Sí, sí, sí.
Lo de la República hubiera estado bien, pero es cierto que sería muy difícil que los lords fueran a dejar decisiones al pueblo. Así que bueno, Bran, pues sí, ¿por qué no? Ahora a ver cómo establecen la sucesión, al estilo Dalai Lama, por reencarnaciones o por votación de los lords hasta que el pueblo espabile y pida votaciones. Creo que va a ser la segunda. Bueno, seguiré escuchándoos, que habrá muchas más series para comentar. Qué pena que acabe esta así tan rápido todo. Pues sí, la verdad que sí, se ha terminado muy rápido esta última temporada. Elena Alonso, muchas gracias por tu comentario. Y el segundo se lo voy a dejar a Nico Frasquet, porque el segundo lo tiene que leer Nico, porque lo escribe nada más y nada menos que Kevin Garvey, que no sabemos si será el personaje de Leftovers o no, pero Kevin Garvey lo tiene que leer Nico.
Hombre, lo tengo que leer, pues claro que sí.
Claro, claro.
Dice: good morning, Invernalia. Es verdad que las dos últimas temporadas han tenido un ritmo muy atropellado, pero creo que este último capítulo cierra las tramas de manera muy satisfactoria. Todos los personajes acaban donde quieren estar. Por un lado tenemos a Tyrion y compañía formando el mejor equipo de gobierno que ha visto Poniente, y por otro lado los hermanos Stark. Arya descubriendo mundo, Sansa reinando él en el norte y Bran el tullido gobernando los seis reinos. Luego tenemos los momentos lagrimillas con Drogon llevándose el cadáver de Daenerys y Jon acariciando a Fantasma, que termina como rey del pueblo libre. O eso me ha parecido. Por último, decir que lo único que me desentona un poco es el mal rollo que me transmite Sansa. Recuerda bastante a Cersei. En resumen, grandioso capítulo final, dice aquí este señor que se llama Kevin Garvey.
Ahí lo tenemos. Muchas gracias por ese comentario también. Gemma Yach, pues ¿qué nos dice Martha Stark?
Martha Stark dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Finalmente, nuestra querida Daenerys ha caído en una escena que será difícil de olvidar. Jon apuñalando a su amada, eligiendo el deber por encima del amor. Drogon enloquecido, destruyendo al asesino de su madre y llevándose su cadáver. Sansa, la gran títere de la serie, obtiene al final el control de su destino. Y mi querida Arya cierra ese viaje de vergüenza y deshumanización.
Venganza.
Tyrion recordándonos que gobernar es servir y que todos podemos volver a empezar. Un gran capítulo final que me hizo llorar y reír casi al mismo tiempo como una demente. Gracias a la constante y a la mucha y buena gente que he encontrado a lo largo de estos años gracias a la serie. El rey ha muerto, larga vida al rey.
Larga vida al rey Martha Stark.
Me gusta eso que dice de Drogon destruyendo al asesino de su madre, o sea, al trono. O sea, es como
el
diciendo,
trono, sí.
Tú en el fondo tienes la culpa de que mi madre se volviera loca.
Eso es, sí, no, totalmente, tiene toda la razón además, o sea, genial, o sea, maravilloso. Señor Áculo, ¿qué comentario te ha tocado a ti? Elige el que quieras, porque hay tantos.
Venga, hostia, es que hay...
Hay muchísimos, al azar.
Ahí, venga, este aunque es enorme, pero voy a intentar leerlo. Nimeria. Nimeria dice: vergüenza, vergüenza, vergüenza. Ahora entiendo por qué Kit Harington dijo que el final era decepcionante. Recuerdo ese vídeo que se ha compartido mucho, donde al final decía, bueno, épico, algunas de esas dos cosas. Dice: 8 años desde que vi partir a Jon Snow hacia el muro, 8 años para verlo regresar, pero con una carga más pesada que la de ser un bastardo. No me ha gustado el final. He llorado y me he enojado, debo reconocerlo, y es porque esperaba una despedida de otra manera. Es lo que te digo, David, es que hay gente que se imagina, tiene su cómo va a terminar la historia y se encuentra con que no termina así, y eso es lo que la decepciona a la gente al final. Uno dice, quizás porque esperaba un final mejor para el hijo de Ned Stark. Ya me da igual que sea Aegon Targaryen. Que tenía que matar a Daenerys, vale, me lo creo. A juzgar por cómo ha transcurrido los acontecimientos con la madre de dragones, pero para mí hubiera sido más creíble que Gusano Gris quisiera justiciar a Jon y que Drogon lo defendiese, porque ya se vio que el dragón no iba a dañar a un Targaryen. A que Bran Stark erigió nuevo rey de los seis reinos, mandara a Jon al muro porque Gusano Gris quería justicia. O sea, prefería eso a lo otro.
Sí.
No me lo creo. No me creo que este gusano haya tenido más protagonismo en el capítulo final que la misma Daenerys. No me lo creo. Muy bien por Sansa, que terminó siendo reina, que por cierto me hubiera creído más que ella fuera la elegida para reinar en Poniente. Creo que es el único hilo argumental que terminó con la lógica con la que fue creada Juego de Tronos. Que lo de Bran no convence ni al mismo Bran. Bueno, que hasta gracia le hace por el tono que adquiere la conversación cuando están todos sentados discutiendo lo de los barcos, burdeles, por favor. ¿Y qué me dicen de Arya Stark, que siempre quiso regresar a Invernalia y ahora no quiere ir al norte? ¿Por qué? ¿Porque no hay ya a quien matar? ¿Y para qué tanto regodeo con Arya y el caballo blanco en el capítulo anterior? Pues para nada. Si los creadores de Juego de Tronos quisieron mostrarnos la decadencia de nuestro mundo, lo que lograron fue la decadencia de su propia historia, que habían contado también hasta ahora. Al menos ya Martin sabe que final no ponerle a sus libros, si es que alguna vez se le hubiera ocurrido este. Y yo sigo admirando a aquel cuyo apellido es Stark, aunque no lleve su nombre, Jon Snow, The King in the North, para Morgulis.
Alardo a Eris, Nimeria, gracias por tu comentario. Y bueno, pues como decíamos antes con Nico, hay gente que le ha gustado, hay gente que no le ha gustado y es totalmente respetable.
Es que el tema de Bran ya lo hemos comentado. Y es que, o sea, tanto Bran, no, yo soy el cuervo de tres ojos y ahora me sale con eso. Bueno, ¿para qué te piensas que estoy aquí?
Claro.
podemos interpretarlo como que en el fondo él ya veía todo esto y sabía que el final tenía que ser ese y estaba en el sitio correcto en el momento oportuno.
Claro, yo lo interpreté de dos maneras. Una, pensando, ostras, a ver si es que lo que ha hecho todo Bran realmente es conseguir él el trono de hierro porque lo quería. Claro. Pero es cierto que viéndolo por segunda vez, no he pensado eso. He pensado, realmente Bran está ahí porque cree que, o sea, que debe de estar ahí. O sea, es decir, sí, sí. Él no quiere reinar, pero debe de ser él el elegido, ¿no? El rey. Pero bueno, eso está guay.
Bueno, también es el que más minutos ha tenido a lo largo de esta temporada sin decir nada. Me parece bastante bien chupar mucha cámara para luego ser rey de algo.
Claro, yo solamente me he leído el primer libro, pero sé que Juego de Tronos, o sea, Canción de Hielo y Fuego, mejor dicho, empieza con Bran como primer personaje, ¿no? que aparece en el libro. Es que la acabo de liar ahora mismo.
Y lo intenta matar el Matarreyes, tirando sí, por la ventana.
Sí, entonces es como, a lo mejor, yo qué sé, pues en los libros a lo mejor está mejor contado todo esto, todo lo que quieras, tienes más tiempo para poder explicarlo, pero bueno, de momento pues en la serie es lo que hemos tenido, no pasa nada. Vamos con otro comentario que es de pues Cristina Albalá, que Cristina Albalá, siempre me gusta leerla, Cristina Albalá, que es muy maja ella, nuestra amiga de Patreon también, que dice, genial final para la serie, me gustó todo, lo disfruté, me emocioné y quedé triste al ser consciente de que es el final, un gusto compartir la serie con vosotros, saludos constantes, pues saludos también para ti, Cristina Albalá, amiga y Patreon nuestra. Gemma Yats
Baltac nos dice, buen final de una buena temporada de una buena serie, aunque no comparto la idea de Bran Rey, ya que no entiendo qué puede llevar al resto de reinos a votar por él, ni si le conocerán, y ni la idea de que el resto de los reinos acepten tan fácilmente la independencia al norte y no quieran la de sus propios reinos, pero estas ideas aparte me ha gustado el capítulo y me parece un cierre correcto. Al final, de los personajes principales, en salario, han muerto la mayoría, Cersei, Dany y Jaime, sobreviviendo Jon y Tyrion. Postdata, liberasteis a tu hermano, cometiste traición, liberé a mi hermano y vos masacrasteis una ciudad. Amor de hermano contra genocidio. ¿Cuál gana en la balanza de pecados? Un saludo, cracks, y seguid así.
Qué bueno, ¿eh? Cómo acabas ahí ese comentario, Baltac. Amigo Patreon también, muchas gracias por ese comentario que nos dejas. Nico Frasquet, el que más raya te dé, porque hay 300.
Voy a leer el de Bepa. Dice, venga. Uf, tengo mil cosas que decir. Resumo en tres, sentimental y el momento Aria descubriendo las Américas ha sido buenísimo.
Maravilloso.
Muy bien, Bepa. Muchas veces decir poco es decir mucho.
Muchas gracias, Bepa, también por ese comentario que nos dejas. Y señor Áculo, vamos con el último, el que, como digo, más rabia te dé.
Venga, pues Pumuki, que lo tengo aquí. Venga. Dice, vaya decepción, el capítulo es muy bueno, está bien rodado, a eso no le pongo pegas, pero a la historia sí. ¿Cómo que Bran Rey? Daenerys se merecía un final distinto, una muerte más épica, no morir así. Y Sansa consigue lo que siempre ha querido, ser reina. La única que gana.
Hombre, ganan unos cuantos, yo creo, pero sí. Pumuki, siempre me acuerdo de ella como de las primeras que están aquí. Cristina Albalá también, ¿eh? Cristina Albalá.
Pero además, John consigue también lo que siempre ha querido. Recordemos el primer capítulo segundo de la primera temporada.
Sí, sí.
John quiere ser cuervo. Y termina siendo cuervo, ya está.
Sí.
Él también consigue lo que quería.
Totalmente. Bueno, le damos las gracias a Javier López Nieto, a Mati, a Neko Sensei, a Ángel Molano, Ángel Pito, a David V, a Luis Fernández Yebrez, a Bruno, a María a Rafael Ríos, Más Allá del Olvido, igual que Jon Snow. Todo ese era el nombre, ¿eh? A Heize, a Cruch Puchu, creo que se dice así, a Gonzalo Cuellega, a todos los que nos habéis dejado mensajes, a Ro también, a Elena Vadillo, bueno, a todos, creo, Tortuga Posapocalíptica, todos los que nos habéis dejado comentarios, muchísimas gracias por compartir vuestras impresiones con nosotros y vamos a tratar de leer alguna más en el próximo capítulo. Y simplemente nos queda despedirnos hasta el que será ya último capítulo de Radio Invernalia de la temporada. Y en primer lugar, pues lo que vamos a hacer va a ser despedirnos de nuestro querido amigo Nico Frasquet. Que, Nico Frasquet.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Cómo estamos?
Pues nada, ha sido un placer haber estado estos 7 programas o 8 programas, porque tuvimos un especial.
Sí.
Y yo qué sé, yo creo que es una camisa de 11 varas esto de comentar Juego de Tronos. Es verdad que al final, si algo no te acaba de convencer o tal, acabas más pendiente de lo que no te gusta o de hacer debates que al final no, quizás no llevan a tanto. Yo me acuerdo de este final que hicimos nosotros con The Leftover, este podcast final, que si no habéis visto la serie os recomiendo que la veáis y luego nos escuchéis en los podcasts. Y recuerdo, como no sé, como una sensación diferente. Como que al final lo que decíamos tenía como más sentido, no sé, más se podía extraer más jugo de ello. Pero esas son mis conclusiones.
Estoy de acuerdo contigo y, a ver, estoy de acuerdo contigo en que el final de Leftover me gustó más, sinceramente. Pero bueno, a ver.
Ya no solo eso, sino simplemente porque al final me he dado cuenta que esta temporada aquí en Radio Invernalia al final ha sido casi una... las fuerzas del bien y del mal. Es decir, a quien le ha gustado el capítulo, a quien no le ha gustado. Al final no acabas viendo más allá, o no sé si no hemos podido sacar más jugo en algunas ocasiones, no lo sé.
Yo creo que ha sido muy divertido, que nos lo hemos pasado muy bien y que sobre todo hemos podido mostrar en Radio Invernalia las dos partes. O sea, es decir, a las personas a las que les estaba gustando y a las que no les estaba gustando. Y yo creo que eso siempre aporta más, ¿no? Que todos estuviéramos de acuerdo en todo, pues igual no hubiera sido lo mismo. Y yo creo
Depende, si lo que pretendes es hacer quizás un análisis o tal, algunas veces, yo qué sé. Ya te digo, a ver, son dos series completamente diferentes y tal. Pero creo que el nivel de análisis que hicimos con The Leftovers es bastante mayor que el que hemos alcanzado aquí en Radio Invernalia.
También es cierto, yo creo que The Leftovers era una serie más profunda.
Te daba mucho pie a ello,
era una serie mucho más profunda, mucho más psicológica. Y bueno, y es cierto que para muchos Juego de Tronos es la serie de esta década, pero para otros, me incluyo y creo que Nico Frasquet también, The Leftovers nos ha tocado muchísimo. Gemma Yats también me dice que sí. Y en fin, pero bueno.
Gemma Yats ahora mismo, o sea, le da igual todo. Pasa de quién se sentara en el trono destruido, y es que ayer uno de nuestros amigos y seguidores de Radio Invernalia...
Javi, nuestro amigo Javi, que vino a vernos.
Vino a vernos y nos trajo una corona, así que me voy de esta review de Radio Invernalia, por lo menos de esta octava temporada.
Eso que ve la corona es sangre.
Sí.
Claro.
Te ha costado sangre.
Y sudor y lágrimas.
De todas maneras, tengo que decir, ayer la tenía Nico... Luego la tuve yo, ahora tiene Gemma, o sea, la sangre pues es posible que sea de Nico y mía, la que hay ahí. Pero bueno, en fin.
Esperamos que no tenga nada contagioso.
Sí. También hay que decir que gracias también por haber estado ayer hasta las tantas, Nico también, Gemma, que estuvimos ayer hasta las tantas ahí en este evento que montamos, ¿no? Que nos juntamos.
Yo ahora voy a contarlo, aprovecho. ¿Sabéis lo jodido que es tomar notas a oscuras? Es muy chungo, ¿eh?
Sí. Pero vamos, muchas gracias a los dos por estar ahí. También al señor Oráculo por su parte, porque nos dio un momento grandioso.
Por
no estar, pero nos dio un momento grandioso no estando apareciendo en el chat.
Como si fuera así un público más.
Que nos partimos de risa.
Como claro. Cuando Jordi Évole aparecía en el, cuando era el follonero en Buenafuente, el público metido.
Maravilloso. Y en cuanto a Javi, a nuestro amigo Javi, que nos vino a ver ayer, hay que decir que tengo un documento sonoro. Se lo encontró por la mañana en la estación de Sol, así, de esta manera. A ver si le podéis oír.
Spoilers fresquitos. Spoilers frescos. Spoilers. Spoilers frescos. Spoilers. Spoilers frescos.
Pues así, ese era el documento que me mandaba esta mañana y en fin, pues ahí estamos, los spoilers fresquitos de Juego de Tronos. Como digo, nos queda despedirnos, Nico Frasquet, nos escuchamos en el siguiente y último podcast de Radio Invernalia de la temporada. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Que descanses. También nos despedimos del señor Oráculo, hasta el próximo capítulo y ahora ponemos el tema. Si quiere decir algo de su tema Burning King's Landing antes de ponerlo,
un
momento.
Es que era un tema inspirado en el trabajo de Ramin Djawadi, este compositor que tanto nos gusta aquí, y lo hice justo después del tercer capítulo. Sé que tiene un airecillo la parte de piano a la parte de cuando se acerca el rey de la noche a Bran, que sabes que tiene un tema así de piano, y luego pues todo tiene su toque del tema de Daenerys, uh-huh, con su toque épico dramático, porque está inspirado en cómo iba a quemar más adelante esa visión que yo ya tuve y mucha gente tuvo, ya se veía venir, uh-huh, de cómo quema Desembarco del Rey.
Perfecto. Burning King's Landing es el tema que va a sonar ahora cuando nos despidamos. Hasta la próxima, señor Oráculo.
Nos vemos.
Y también, Gemma Yatch, hasta el siguiente capítulo.
Hasta el siguiente capítulo. Un placer haber estado con vosotros.
Se te ha quedado la corona.
Sí. Ha perdido la corona.
Ha perdido la corona.
Y haberos acompañado en, como decíamos, esta historia que al final es lo que cuenta.
Ahí estamos. Pues hasta el siguiente podcast. Y también, pues se despide quien nos habla, David Mulé. Hasta aquí el repaso al último capítulo de Juego de Tronos. Como decía antes, la semana que viene volveremos con el último episodio de Radio Invernalia, un especial de valoración de la serie con muchos invitados. Por nuestra parte, vamos a reponer fuerzas gracias a la friquilería Hidromiel Valhalla y me voy a ir preparando para subir el podcast a Podigy, la web de alojamiento de podcast profesional. Así que en un periquete lo tendréis listo para su escucha. Hasta la semana que viene. Chao. Escucha este podcast gracias a Podigy, tu empresa de alojamiento de podcast profesional.